Se me cortó aquí. Claro, cuando ves a alguien resolviendo un problema que va a tiro hecho y lo resuelve directamente, es una persona que ha sufrido en el pasado. Es decir,
Sí. ¿Qué tanto crees que sea recomendable profesionalmente para las personas que sí utilicen CSS estar dibujando? ¿Crees que es muy útil estar dibujando?
Ese es tema polémico, porque siempre tengo problemas al explicar eso porque.
Esta pregunta es un poco polémica y yo siempre te la quería ver hacer a ti, especialmente a ti. Y pues ahí va. ¿CSS es un lenguaje de programación?
Esa es la pregunta, esa es la pregunta.
¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Radio. Si no sabes de qué va este podcast, es de tecnología, con referentes de la tecnología. Y en este podcast yo, la verdad, no tengo idea de qué vayamos a hablar. Es una persona del CSS, esa cosa que me da horror. Así que he traído a alguien que, pues, lo ama, lo adora. Muy conocido por todas las personas que saben sobre CSS. Esta persona hace cosas muy impresionantes con CSS. Así que era momento tras el horror radio, sobre todo para aprender, porque yo la verdad no sé nada. Bueno, quiero darle la bienvenida a Mans, el señor Mans, y muy conocido por todos los que dibujan con CSS. ¿Cómo estás, Mans?
Muy buenas, encantado de estar por aquí, muchísimas gracias por invitarme y como dices, me encanta el CSS y creo que vamos a hablar bastante de él hoy.
Sí, así es. Y ya tenemos rato sin charlar. La última vez que charlamos fue en la Devs League con Midu. Y fue bien curioso. Los que no sepan que la Devs League era un concurso de donde nos pusieron a mí, a Carmen, a Ancio, a Noé y a Gonzi a concursar y haciendo preguntas si había una prueba de CSS. Y estuvo bien curioso porque Midu me dice, oye, ¿pueden traer a alguien, no? Yo pensé en Mans, en la prueba de CSS, pero dije, pero es que Mans es un hack. O sea, para mí era como mucha, mucha
Sí.
ventaja. Después me enteré que los otros tres cabrones, Carmen, Noé y Gonzi, te habían invitado, o sea, te
Sí,
habían
sí, sí,
dicho,
sí.
o sea, dije, yo acá diciendo, no, para mí se me hace como una trampa llevarlo y todos ellos te habían dicho, o sea,
Pero al final la prueba fue súper divertida, la verdad es que yo me lo
sí.
pasé súper bien y era bien difícil. Yo nunca había hecho nada de programación a ciegas
No, es que está muy.
y la verdad es que me resultó bastante interesante.
Sí, de hecho era programar, hacer, maquetar una página con CSS, HTML, pero no la veías. O sea, era prácticamente estarlo haciendo y no la veías. Y resulta que al final Mans vino a ser mi reto, el destino, y yo el que no le pidió ayuda terminó siendo mi héroe en ese evento. Y muchas gracias, Mans, la verdad, me
Nada,
gusta
nada, hice lo que
bastante.
pude, pero Rita me fundió ahí, ¿eh? Es decir, lo hizo súper bien y la verdad es que a mí me encantó participar, porque es divertido y además es una cosa diferente que yo al menos nunca había hecho y me resultó bastante curioso, ¿eh?
Sí, está curioso, ese Mido es un cabrón. Y bueno, y Mans, para las personas que no te conozcan, ¿qué haces ahorita, hoy en día?
Vale, yo me suelo dedicar básicamente a tres cosas particulares, que es la primera de todas, la docencia, ¿vale? Me encanta el tema de dar clases, de impartir cosas siempre relacionadas con desarrollo web, que es lo que más me gusta, a veces algunas cosas, algunas temáticas relacionadas, pero casi siempre pues temas de desarrollo web. Luego también estoy con el tema de stream, ¿vale? Me encanta Twitch sobre todo, es decir, me encanta el tema de los vivos. Hay gente que le gusta mucho grabar para YouTube, por ejemplo, grabar para Twitch. Yo no sé por qué, a mí la parte de los vivos me encanta, porque es una cosa de improvisar, me gusta mucho pues, estar en el sitio, en el momento, ir improvisando a ver qué haces. Es decir, esa parte me gusta un montón. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, YouTube es mucho trabajo de
Sí.
organización, de guión, de todo prepararlo un poco, y entonces me da un poquito más de pereza. Y lo otro es creador de contenido. Vale, yo llevo un montón de años creando contenido. Lo que pasa es que yo soy un poco de la vieja escuela. Empecé con un blog, es decir, de cuando escribíamos bueno, una página donde escribías más o menos las cosas y demás. Y ya luego como que se hizo más común hacerlo en vídeo, ¿no? En formato de vídeo y demás. Pues yo vengo desde esa época, desde la época que escribíamos en un blog y la verdad es que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado crear contenido, compartir información y tal.
De hecho, ahorita el concepto de creador de contenido ya siempre se va al video. O sea, el concepto de la gente común ahorita, hoy en día, presente, es eso, que creen que no vas a hacer videos. Y no, la creación de contenido viene desde muy atrás. O sea, la creación de contenido viene desde todas las personas que querían compartir. Con el internet se hizo más fácil por el hecho de que cualquier persona podría estar escribiendo y compartiéndolo para todo el mundo. Y sí, yo también vengo de la época del blog, que era como lo más, más fácil en aquel entonces, hablando unos 15 años, 10 años, 12 años, porque hacer video. Desde el internet era más lento
Claro.
subirlo, no todos veían videos. Llega YouTube y fue como que la alternativa para hacer contenido en video. Y tú sigues haciendo blogs hoy en día, yo he visto que tienes ahí...
Sí, yo escribo no formato blog como antes, es decir, yo tenía una página de MZ donde escribía un montón de información relacionada con tecnología, programación, un poco de todo, pero ahora, por ejemplo, lo que hago es contenido de programación exclusivamente, ¿no? De temas de desarrollo y demás. Pero sigo con el formato de escrito porque es que me encanta y también creo que es que nosotros también tenemos suerte, ¿no? En el sector de la programación no se ha ido, es decir, probablemente hayan otros sectores donde totalmente ya esté reemplazado el tema de escribir en formato escrito, ¿no? Pero, por ejemplo, el nuestro al final programamos, seguimos programando en escrito, entonces muchas veces, sobre todo cuando estás buscando algún problema o algo, igual se te hace mucho más fácil buscarlo en un formato, en un medio escrito, que estar revisando a lo mejor en un vídeo, a ver en qué parte hablas de este detalle, ¿no?
Y de hecho, ahorita con la inteligencia artificial viene como que otra nueva revolución, ¿no? Con el hecho de que ya pueden convertir el video a texto. Y también eso también es como lo que viene ahora. Lo van a empezar a ver más. Yo acabo de ver un tweet de Carlos Asaustre que estaba utilizando una herramienta en la cual el video ya le estaba sugiriendo hasta tweets. O sea, te decía, puedes poner estos tweets.
Sí, sí, es que es maravilloso. Whisper, que creo que es la herramienta que convierte a texto, es maravilloso, porque te pone hasta los signos de puntuación, comas, es decir, es una absoluta maravilla.
Sí, y yo creo que eso es parte de que el contenido pues sea más diverso, porque a las personas hay quienes les gusta seguir leyendo, escribiendo, y un video puede tener buen material, pero dice, es un video y lo puede convertir a texto y ya está. O sea, yo creo que son las ventajas que van a venir, que ya están aquí. En cuanto a tu primer acercamiento a la programación general, ¿cuándo fue? O sea, ¿fue hace muchos años, como niño? ¿Cuál fue el primer punto que dijiste? ¿Qué es eso? ¿La programación? ¿Quiero hacer eso? ¿Quiero picarle a eso?
Yo no sé cuántos años tendría. Yo calculo más o menos que sería a los 8 años o algo así, ¿vale? Muy, muy, muy jovencito. Y recuerdo que lo primero que vi fue fíjate que fue una base de datos. Lo primero que vi de programación fue base de datos. Y mi primer acercamiento fue a una base de datos que se llama DBase, ¿vale? DBase 3, que sí. Es bastante
viejísima.
Antigua.
Viejísima.
Porque mi padre trabajaba con esas bases de datos. Entonces, lo primero que vi fue eso. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo veía que la gente cuando utilizaba un ordenador, pues decía, están usando un programa, pero ese programa no se hace de la nada, ¿no? Es decir, ese programa lo tiene que hacer alguien, ¿no? ¿Y cómo se hace? A mí me picó mucho la curiosidad. También era pequeño y lo primero que te viene a la cabeza es, quiero hacer un juego. Es decir, sí. ¿Cómo están hechos esos juegos que estoy viendo yo por ahí? Porque eso no viene hecho. Y me llamó un montón la atención. Y entonces empecé a mirar a ver cómo podría ser un juego. Obviamente no tenía ni idea de nada de desarrollo de programación, pero empecé a investigar. Lo que pasa es que era una base de datos, es decir, no podía hacer mucho. Pero tenía, de base tenía un programa que se usaba mucho conjuntamente que se llamaba Clipper, que sí era un poco más de programación. Y entonces ahí yo empecé a aprender cositas muy básicas. El tema de un if, un condicional, a ver, vamos a hacer aquí, si el usuario escribe tal cosa, que haga tal cosa. Entonces, ese fue como la primera aproximación que tengo yo en la cabeza por el tema de siempre buscando cómo hacer un juego, pero ni se me ocurría por la cabeza hacer algo gráfico, ¿no?
Sí, y ¿eso qué año es más o menos? ¿Recuerdas?
No sé decirte, pero antes del 2000 seguro, ¿vale?
Sí, no, es que
90 y algo. Sí, sí.
Que es que hablar de Clipper es hablar de hace mucho tiempo.
Hace mucho, mucho. Yo era, es decir, yo estoy diciendo 8, pero a lo mejor era menos, no sé. 8 sí, años. 8 años de tener yo, no de hace 8 sí, años. Sí, o sea.
Sí, de hecho, tú y yo somos más o menos la generación. Somos más o menos nuestra generación. Yo también comencé más o menos en los 90s, pero yo con Visual Basic 6, entonces era muy distinto. Claro. Pero, y ahora, en ese punto, tú llegas a la programación, ¿cómo te involucras ya a nivel más avanzado? Es decir, ya te involucras seriamente. Es decir, ¿estudiaste sí. o qué hiciste?
Yo, por ejemplo, recuerdo así puntos clave. Recuerdo un punto clave en el que siempre suelo comentar que cuando tú empiezas a programar siempre, o al menos en mi época, supongo que igual a ti te pasó parecido, cuando empiezas a programar, lo que haces es empezar a programar en temas de terminales de sí. texto, de MS-DOS, en mi momento de MS-DOS, ¿no? Y claro, había una parte frustrante del aprendizaje que era, voy a hacer un programa, pero lo voy a hacer en una terminal de texto, que va a haber gente como yo, pero gente que no sea como yo, programadora y no sea de informática, no va a saber usar eso. Entonces, eso me causaba mucha frustración en el momento, porque yo lo que quería hacer era algo que un usuario cualquiera que casi no supiera de informática pudiera utilizar el programa. Entonces, cuando yo descubrí la parte web, que fue con PHP, me flipó. Porque yo dije, a ver, esto es algo que yo puedo hacer, puedo desarrollar un programa, puedo hacer algo, y alguien lo puede usar simplemente con un navegador, que lo sabe usar todo el mundo. Sí. Entonces ese fue a mí el momento en el que yo dije, esto creo que es lo que me interesa, ¿no? Antes de eso, pues yo hice un poco de formación, es decir, yo empecé, por ejemplo, en un ciclo, no sé por allá cómo es el tema de escolar y demás, pero yo, por ejemplo, cuando terminé lo que es la parte primaria, ¿no? La que hacemos todo el mundo, pues había como una pequeña especialización que se llama grados formativos, ¿vale? Donde me apunté en el de sistemas, ¿vale? En uno de sistemas, ¿vale? Porque al principio yo veía la programación, pero me parecía muy complicado. ¿Vale? Yo decía, me gusta, está bien, pero me parece demasiado avanzado y no sé si yo voy a llegar a entender eso, ¿no? Entonces yo me metí en la parte de sistemas porque en ese momento pues me gustaba mucho cacharrear, estar ahí con todo el tema ese y sistemas como era más similar, ¿no? Y me metí en sistemas pensando que iba a ser sistemas y ya está. Pero cuando terminé, me gustó tanto y me quedé con ganas de más y entonces ya fui a la universidad. Y en la universidad, pues sí, terminé toda la carrera. Hice la de gestión, ahí fui a la parte de programación porque ya descubrí que me gustaba más. Y una vez terminé, pues ya me dediqué bastante al tema de docencia profesional.
Tú sí te titulaste y todo, ¿no? En la universidad.
Sí. Sí, yo hice la universidad, costó porque además estaba como autónomo, con freelance a la vez y entonces estaba intentando hacer una cosa y otra, pero sí, habían asignaturas que me encantaron, las de programación, yo era de los raros que pillaba todas las asignaturas de programación, hasta las opcionales, y luego, pero claro, después cosas como matemáticas y demás me costaban un poquillo.
Sí, pero al final las matemáticas yo creo que no utilizas tanto, a menos que te dediques a un área muy en específico, o también a lo mejor te dediques a hacer los algoritmos de machine learning, que tengan claro. Que ver con estadísticas, ese tipo de cosas, pero realmente a veces es ese desconocimiento de las personas que piensan que la programación necesita ser muy buena en matemáticas, y no realmente, o sea, matemáticas básicas, tal cual.
Es que sí, de hecho yo recuerdo, por ejemplo, que antes de que yo me metiera en tema de carrera me preocupaba mucho eso, porque yo matemáticas, a ver, se me da, es decir, sé hacerlo, pero fallaba mucho. Me equivocaba mucho y demás. Entonces, cuando yo decía, yo es que soy muy malo en matemáticas, y todo el mundo me decía, no, es que informática es muchas matemáticas. Realmente, a ver, tiene matemáticas, pero es una curva, ¿vale? Es decir, una cosa que no empiezas con matemáticas al 100%, solo que si tienes conocimiento alto, pues obviamente te va a ir mejor un montón de cosas.
Sí, claro, o sea, no quita, o sea, al final saber mucha matemática no te quita, no te estorba. Sobre todo, pues hay también tipo de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las matemáticas discretas, que sí están muy involucradas a la informática, que son la teoría de la teoría de juegos, las combinatorias, todo ese tipo sí está involucrada, pero no son los numeritos que vemos en la escuela, o sea, son otro tipo de matemáticas. Y bueno, si en este punto tú pudieras decirle al Mans del pasado, una sugerencia, una opinión o un consejo, ¿tú le dirías que volverías, que es útil volver a estudiar en la universidad o le dirías que hay otros caminos? En aquel entonces, obviamente.
Claro, yo en aquel entonces no lo tenía claro. De hecho, yo al principio no pensaba hacer universidad cuando me metí en el ciclo, pero cuando terminé el ciclo sí que me terminé sabiendo más o menos un poco, pero sabía que me faltaba un poco, me faltaba bastante por aprender, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a intentar ir a la universidad a ver si aprendo. Y ahora, después de haber hecho la universidad, la verdad es que yo no me arrepiento, ¿vale? Yo no me arrepiento. No sé si hoy en día, yo por ejemplo, recomiendo universidad dependiendo del perfil. Porque es que creo que la universidad no es para todo el mundo, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, que está enfocada si tienes un objetivo, por ejemplo, de conseguir trabajo a corto plazo, ¿vale? La universidad yo creo que no es el mejor camino, porque ahí tú tienes una necesidad de conseguir empleo lo antes posible, lo que necesitas es algo un poquito más veloz, ¿vale? De donde puedas aprender un poco y luego ya tú vas profesionalizándote, pero en un segundo plano vas mejorando, ¿vale? Entonces, la universidad yo lo veo bien para gente que quiera mejorar en la parte sobre todo de plantear, de pensar, ¿vale? Que es una cosa muy difícil en la programación, porque la programación, nosotros nos podemos poner a escribir código y hacer que funcione y tal, pero pensar un poco cómo hacer las cosas, eso es lo más complicado. A mí, por ejemplo, la parte de fundamentos, yo al ser profesor también, es que todas estas cosas las veo en el día a día, ¿no? Sí. Y entonces es muy común, de hecho me pasa a mí, no le va a pasar a la gente que está aprendiendo recientemente, pensar en cómo solucionar un problema es una cosa muy complicada. Entonces, yo como profesor, la verdad es que lo voy sufriendo bastante, ¿vale? Lo voy viendo bastante en alumnos, entonces a mí también me va a ocurrir. Es decir, a mí, yo me pongo a lo mejor a mirar cosas de programación y me cuesta saber cómo hacer el desarrollo, cómo pensarlo, ¿no? Porque lo típico, ahora se me ocurre hacerlo de esta forma, pero dentro de 10 minutos vas pensando en segundo plano y dices, ah, bueno, espera, si hubiera hecho esto, hubiera sido mucho más fácil. Entonces, todas esas cosas hay que plantearlas antes y el pensar no es una cosa que sea muy, muy fácil, ¿vale? Es una cosa que tienes que acostumbrarte a trabajar de esa forma y demás. Y yo creo que la universidad me dio un montón de base con eso.
Yo creo que la parte de la práctica, ¿no? También, o sea, al final de cuentas, yo creo que cómo te enseñan a pensar, pues simplemente metiéndote en problemas y salir de ellos, ¿no? Y esa parte es como esa que tú estás indicando y ahorita pasa mucho. Yo no soy enemigo de los bootcamps. Yo creo que es una manera rápida de llegar a un trabajo, pero un trabajo a lo mejor para ser un programador, al cual le va a recibir instrucciones en un principio que puede seguir mejorando. Claro que sí, va a seguir mejorando. Claro. De hecho, trabajar te va a ayudar. Ya cuando estás, es que es la otra ventaja, ¿no? A veces el obtener un trabajo rápido, ya cuando estás trabajando, aprendes también muchísimo. O sea, aprendes muchísimo porque ya estás ahora sí en la, dando, pues aquí decimos en México, dando chingadazos, pues ahí mero. Pero yo creo que la parte de la universidad sí lo he notado, la deficiencia de muchas personas, que también se puede aprender, obviamente, es que a veces les ponen a hacer algo y no saben cómo comenzar. Es decir, tienen que ir, van a internet diario. ¿Cómo hago? ¿Cómo un proyecto para hacer esto? Y a veces no van a encontrarlo. Tienes que analizar, pensarlo y organizarlo y empezarle a dar. Y eso yo creo que sí es súper útil y a veces es una deficiencia que ve mucho en los programadores de las nuevas generaciones. Pero bueno.
Para mí es que hay tres cosas principales, que es el conocimiento, es uno de ellos, la práctica y luego la experiencia. Son tres cosas que lo ideal es tener un poquito de cada, ¿vale? Es decir, tienes que tener conocimiento para saber cómo hacer las cosas, tienes que haber practicado para saber cómo se hacen y resolver los primeros problemas que tienes, y luego tienes que tener experiencia porque dices, ah, esto ya me ha pasado antes. Entonces voy a solucionarlo de esta forma porque sé, porque ya lo he hecho, porque ya he visto casos similares. Entonces todas esas tres cosas normalmente son las que influyen y mucha gente solo va a la parte de conocimiento. ¿Vale? Es decir, y a veces la de conocimiento sin práctica es estás leyendo o viendo algo, pero no se te va a quedar. Entonces es complicado. Entonces hay que intentar pues, tener una de cada.
Sí, de hecho, esa parte del conocimiento sin práctica se te va a olvidar. Y no hay como. Yo creo que al final, eso cuando lo combinas, ya es muy difícil que se te olvide, porque. Y sobre todo cuando erras, ¿no? Cuando fallas, porque dices, ah, es que esto me pasó en el sistema, y para que no pase acá, o sea, ya te acuerdas el hecho de fallar. Y de haberlo corregido, ¿te acuerdas? A mejor no a detalle, pero es que otra cosa que las personas que están involucrando apenas, no a veces piensan que todos nos lo memorizamos. Te memorizas momentos claves o índices de cosas y dices, esto yo creo que se puede hacer con esto y ya vas e investigas, pero sabes de la existencia de ese concepto, por ejemplo.
Claro, cuando ves a alguien resolviendo un problema que va a tiro hecho y lo resuelve directamente, es una persona que ha sufrido en el pasado, es decir, que ha estado revisando eso y ya sabe por dónde van los problemas. Entonces, eso también se busca muchas veces, se busca más la experiencia que el tema de saber sobre un librería o cosas similares, ¿no?
Y respecto a tu nivel ya en cuanto a como programador, ¿algún error que hayas cometido, que te recuerdes ahorita y digas, mierda, ese error?
Sí, yo hay uno que siempre suelo recordar porque a mí, por ejemplo, me llamó bastante la atención y es un ejemplo que creo que es súper súper positivo para explicar, ¿no? Que fue el tema de cuando yo me hice el blog, ¿vale? Yo, para poner un poco en contexto, la web que yo tengo era un sistema de blog, de gestión de contenidos que me hice yo, ¿vale? Es decir, todo con PHP, con MariaDB, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, una de las cosas que yo aprendí a la fuerza, es decir, eso empecé haciéndolo como un blog pequeñito. Lo que ocurre es que el blog empezó a funcionar súper bien, empezó a venir tráfico, mucha gente, ¿no? Entonces, lo primero que me ocurrió, que me acuerdo que me pasó justo al principio, era que al principio yo empecé a ver un poco cómo era el tema de gestionar una base de datos y demás, y lo que me pasó fue el típico error, el clásico error de no cerrar la base de datos, ¿vale? Es decir, tú hacías la petición, hacías todo el tema de la conexión, pero al final no cerrabas la base de datos. ¿Qué ocurre? Cuando tienes 5 visitas al día no pasa nada, porque eso hay un timeout, se cierra la conexión y ya está. Ahí no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Cuando tienes ya mucho tráfico, se van quedando las peticiones abiertas, y al final el rendimiento sí que importa. Y claro, la página me empezó a ir súper bien, empezaron a llegar un montón de gente. Tuve hasta, creo que hubo un momento que fueron 40.000 visitas únicas al día, ¿vale? Era una burrada. Y en su momento, ¿eh? estoy hablando ya de hace 15 años o así. Sí, entonces, ahí, por ejemplo, yo descubrí eso. Cuando llegué a un punto en el que empezaban a llegar muchos usuarios a un artículo concreto que se viralizaba y demás, y me empezaba a ir lento, Además, yo empecé con mi blog, estaba en una máquina en mi casa, alojado al principio, ¿no? Y yo tenía un Linux, lo administraba yo en casa y tal, y poco a poco te vas dando cuenta el tema de administrar un sistema, mantenerlo y demás, no es cosa fácil porque tienes que estar continuamente mirando y ahí aprendes también un poquito por las malas, ¿no? De lo que tienes que hacer en esa parte. O sea, a mí me gusta mucho aprender así a malas, ¿eh? Es decir, porque al final vas viendo por qué se hacen las cosas. Es decir, ¿por qué tú tienes que estar utilizando esta forma? ¿Por qué es más práctico para ti hacer esto y no esto otro? Porque muchas veces lo lees por ahí, pero no sabes por qué es. Dices, bueno, lo dicen por ahí, debe ser cierto.
No, hasta que te pasa sabes que es cierto. Y esa parte de errar, yo creo que es cuando aprendes más. Pero si tienes el conocimiento, pues te ayuda bastante para solventarlo más rápido. O sea, si no tienes el conocimiento, pues hay que investigar. Por eso la parte de que siempre no te estorba nada. O sea, saber cosas no te estorba. Al final, no necesitas memorizarlas, simplemente claro. Con que sigas. O sea, esta madre me pasó ese día y ya está. Un proyecto que tú hayas hecho y que sea ejemplar, raro o importante, que digas este proyecto, lo recuerdo con cariño.
Para mí el que comentaba, el de meseta.com me trae muchos recuerdos porque funcionó bastante bien, ¿vale? En Canarias fue prácticamente el blog más conocido de aquí de Canarias en España. Y tenía bastante tráfico y estaba bastante orgulloso porque en su momento me acuerdo que cuando iba a poner un gestor de contenidos me puse a mirar las alternativas que había. WordPress estaba empezando, y me acuerdo que hice una prueba de rendimiento y claro, meter un WordPress necesitabas una máquina súper potente, ¿vale? Es decir, bueno, súper potente. Necesitabas una máquina que fuera más o menos potente y yo cuando hacía un desarrollo con PHP veía que no consumía casi nada, ¿no? Entonces, uno de los retos que tenía al principio, como me gusta mucho la parte de programación, digo, voy a intentar hacer un CMS muy básico porque no le llegaba ni a la suela a WordPress en funcionalidades, pero sí que era muy óptimo. Entonces, me permitía tener una máquina ligerita, que no fuera muy pesada y demás, y entonces por ahí poco a poco ir escalando.
Sí, de hecho, yo creo que tú, como somos más o menos la misma generación, yo también hice mi blog. Primeramente yo lo programé todo hasta que me hicieron un SQL injection. Sí. También, pues, de repente había hecho como un tipo, no era un chat, era, no me acuerdo cómo le decían, era una caja donde las personas podían comentar cualquier cosa. Y ahí yo no tenía te da todo directamente con PHP sin proteger.
Sí, no, es que PHP tiene también una historia bastante característica de en ese entonces. Yo cuando empecé con PHP no tenía ni objetos.
Sí, no, ajá, es el punto. No, de hecho, también cuando tenía objetos, muchos no programamos con objetos porque no conocíamos programaciones a objetos.
Y al tema de SQL, me acuerdo que tuvo muchos problemas. De hecho, creo que la API que tenía, luego la migraron a una que protegía ya la parte de con procedimientos almacenados, ¿no? Sí. Y todo esto ya protegía un poquito esa parte, pero claro, era. Y además, en esa época tampoco los frameworks no estaban muy populares. No. De hecho. Yo me acuerdo que cuando empecé yo estaba el framework Zend, creo que era el que tenía PHP, pero no era ni muy conocido, ¿eh? Así, yo no, al menos no.
Y aparte que tenían su propio editor, ¿no? Zend tenía un editor y no, yo la verdad nunca me metí a esa tecnología, pero yo el primer framework de PHP que utilicé directamente fue Laravel, ¿eh? Yo no me metí en la CodeIgniter ni me metí a esas que ya estaban y ya existían, no me metí en Symfony. Yo hasta Laravel es cuando empecé, porque tuve una racha de programar en C#.net y pues no tenía necesidad de trabajar con PHP. Ahora mismo utilizo Laravel y me va bien. En cuanto a, llegas a la creación de contenido, tienes que tener un seudónimo, alias, Mans. ¿Cómo nace Mans? ¿Qué es Mans?
Sí, bueno, Mans, la historia es muy simple, es decir, mi nombre es Román realmente, ¿no? Ajá. Pero claro, me tenían que poner un diminutivo normalmente para llamarte, para no decir Román, pues me llaman Man, ¿vale? Es decir, por el diminutivo. Entonces, cuando fui a internet, creo que Man estaba pillado y puse la Z. Le di como el toquito ahí y lo puse. No, no es nada así más extraño. Lo único, por ejemplo, como curiosidad, MZ son la letra inicial y la letra final, ¿vale? Es decir, cómo se nombra. Entonces, MZ tal cual era el nombre que le puse.
Ahora mismo, ¿MZ sigue en línea?
Sigue en línea, pero no lo mantengo ya. Es decir, lo tengo ahí, no publico y demás. Ya habrá un momento en el que tendré que decir, mira, yo tengo que cerrarlo. Pero no sé, a lo mejor me pongo a mirar los artículos así más interesantes, los hago en un markdown y los subo a GitHub o algo así, para mantenerlo un poco, porque hay artículos que a lo mejor me pegaba, yo me pegaba a lo mejor 5 días escribiendo un artículo, porque hay artículos que son súper, súper grandes, de, sobre todo de videojuegos, de a lo mejor de alguna película, de secretos que tenía algún juego, cosas así. Y después algunos desarrollos.
Y ahora mismo tienes una página que tienes cursos, ¿no?
Sí, ahora yo, por ejemplo, las páginas que tengo son las de lenguaje CSS, lenguaje HTML, lenguaje JS y terminal de Linux. Son 4 páginas que hablan cosas relacionadas con todas esas temáticas, ¿no? Y lo tengo en plan gratuito, ¿sabes? Es una página de documentación donde tú puedes entrar y hay información, pues, sobre todas las cosas que tienen esas tecnologías. Y poco a poco voy añadiendo tecnologías nuevas y demás. Formato escrito, un poco explicando, pues, lo que estamos viendo, ¿no?
Lo vamos a poner aquí en el primer comentario, en la descripción, sus páginas, para que entren, ya saben, gratuito. Pero había escuchado por ahí, ya ves que entre nosotros, en los creadores de contenido, pues hablamos, chismeamos y todo. Y he escuchado que te hace un bootcamp, ¿no?
Sí, yo por ejemplo, doy clases, soy el director y profesor de un bootcamp. Antiguamente estábamos haciendo de full stack, que hacíamos un poquito de todo. Lo que pasa es que los full stack tienen que ser bastante largos y últimamente estamos haciendo más de front, que son más cortitos. Y solemos dar un poquito de todo. Hemos dado, por ejemplo, algunos de iniciación a la programación, otros que son de front, solemos tocar con Vue. Luego teníamos, en el de full stack tocábamos React, tocábamos Go también, hacíamos un poquito más de, un poco de todo, pero eran un poquito más largos. Entonces, últimamente estamos haciendo casi siempre el de front porque es más fácil de acomodar en el calendario y es más cortito en tiempo.
Sí, sí, y aparte llama más la atención, ¿no? O sea, me refiero a las personas que van a iniciar.
Visualmente. Llama
la atención, sí. Ver visualmente algo, ¿no? Porque va quien dice, ¿sabes? No se ve nada.
Es curioso porque por ejemplo, en el bootcamp de Full Stack había mucha gente que entraba por Go. Porque veía, lo que pasa es que Go en empleabilidad no hay tanto, ¿vale? Sobre todo un junior que va con Go no... Entonces, normalmente venía gente que sí que le gustaba la parte de programación y demás y que tenía curiosidad por lo de Go. Lo que pasa es que muchas veces que tenía curiosidad, no han investigado mucho. Bueno, había gente que sí, ¿eh? Había gente muy, muy buena que venía y aprovechaba bien esa parte, pero bueno, lo que tú dices. Normalmente la parte de front, sobre todo para gente que está iniciando, suele ser mucho más agradable por el feedback rápido que tienes y demás detalles.
Y no, y es que Go es muy ejemplar. Yo, la verdad, las personas que conozco que están ganando dinero con Go son personas que utilizan otros lenguajes y son personas que ya tienen sus añitos. O sea, ya tienen sus años aquí. Son conceptos muy raros.
Es que es un lenguaje que es difícil de dominar para alguien que esté empezando.
Sí.
Entonces, normalmente nosotros lo que damos, damos pinceladas, pero casi siempre la mayoría elegía Node. Que era, nosotros damos Node y Go. Entonces, los más así arriesgados, pues decían, venga, yo conozco un poco Node, pues vamos a ponernos con Go. Pero en general lo pillaban Node porque tiene como una curva mucho más fácil.
Sí, es más fácil. Y cuando tú estás haciendo directos, que tus directos son muy largos, ¿cuál es el directo más largo que has hecho?
Yo creo que el directo más largo que hice fue uno de 9 horas.
Ay, no, loco.
Lo que pasa es que, porque los dibujos de CSS suelen ser muy largos, pero los de dibujos CSS hacía un pequeño descanso. A mitad del stream hacía 15 minutos a lo mejor para tomarme un café, comer algo y tal, y entonces aguantaba un poquito más. Pero ¿qué pasa? Que es que la de dibujos de CSS, que ya hablaremos de eso, son streams que son muy, muy largos, porque tienes que diseñar algo con códigos únicamente y tienes que pensar un poco cómo hacerlo. Como te equivoques en algo, tienes que volverlo a hacer. Entonces, al final, pilla bastante tiempo. Y además yo no hago un speedrun en plan, vamos a hacerlo rápido y tal, sino que yo me gusta ir despacito, ir explicando lo que voy haciendo, la gente pregunta en el chat, lo leo, al principio de los streams dejamos un ratito para que todos vayan preguntando cosas, entonces al final es fácil que se alargue, ¿no?
En cuanto a eso, cuando estás dibujando, ¿tienes plantilla o va todo de cero, así tal cual?
Lo suelo hacer todo de cero, pero sí que tengo un script que me crea todo. Yo me hice un script que me crea toda la estructura de carpetas. ¿Vale? Es decir, yo cuando arranco, simplemente ejecuto el script, se llama MKWeb y están en mi web por si quieren mirarlo. Es un script que tú le pones el nombre de la carpeta y lo que haces es instalarte, pues, un automatizador que te gestione todo. Un linter que te vaya avisando de los errores de código. Un linter de JavaScript y de CSS. Te instala, pues, no sé, te va instalando una serie de herramientas que luego te hacen mucho más agradable la forma de trabajar. Por ejemplo, yo tengo el live preview este, ¿vale? Con Bit, la herramienta esta automatización, yo tengo un live preview que me va diciendo, mira, vamos ahora a ver el cambio que haces. Le das a guardar y simplemente vas viendo el resultado. Entonces, eso se hace muy ameno y luego en pruebas de Midu te cuesta más.
Sí, no, ese cabrón de Midu es un cabrón. Por algo se llama Miguel Ángel. No, y en cuanto a ese tema de dibujo, ya veo que tienes ratito que no haces dibujos o sigues haciendo.
Sí, no, hace tiempo que no hago, pero porque ahora me cuesta un poquito más encontrar alguno que me motive. Porque como he hecho un montón, es de lo típico. Cuando llegué a Twitch, empecé a hacer todo lo que tenía en mente. Entonces, desde ahora tengo algunos por ahí, pero como que tengo que pensar un poquito más. Porque yo intento buscar siempre un dibujo que me guste, que lo que tienes que hacer sea interesante para la gente que está viendo. Sí. ¿Vale? Porque hay algunos dibujos que estaría guay hacerlos, pero va a ser todo el rato hacer la misma cosa. Sí. Entonces, didácticamente no me parece tan interesante. Entonces, siempre busco a ver si puedo darle una vuelta a alguno y tal. Y cuando tengo una buena idea, sí lo hago. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos haciendo más cosas que a lo mejor dibujamos. Por ejemplo, estos días estuvimos haciendo un jueguito, ¿vale? Uh-huh. Y el jueguito lo hacíamos también con una mezcla de JavaScript y de CSS. Uh-huh. Y hacíamos un poquito de todo. Entonces, es como un poco más didáctico.
¿Cuál es el más difícil que te ha resultado?
El más difícil, buena pregunta, el más difícil,
que digas, por ejemplo, a la mierda.
Sí, hay, no sé si tú conociste los móviles estos antiguos de el Alcatel One Touch AC.
Sí, sí, sí.
Vale, era uno que venía con carcasa que era transparente y tal, que era un ladrillo. Pues ese fue un stream complicado, ¿eh? Porque tenía una forma muy particular que era complicado de hacer. Al final, entre ayuda del chat y lo que estuvimos ahí haciendo, pudimos hacerlo. Pero hay varios que fueron entretenidos. Casi siempre es largo, porque al final lo que ocurre es que no sabes cómo hacer una cosa, tienes que pensar, bueno, voy a hacerla de esta forma, no, esta no sirve, la quitamos, vamos a hacer esta otra. Y al final se hace largo. Yo siempre digo que en CSS puedes hacer casi de todo. Lo que pasa es que el problema es el tiempo.
Sí.
Otra de las cosas es que también me dice, mira, haz esto en CSS. Digo, claro, eso en CSS tengo que estar 3 días.
Uh-huh. Es decir, ya no,
hay
no
que buscar, resulta. Claro, hay que buscar algo que más o menos hagas en 5 horas, que después con las aplicaciones y tal se va a alargar un poco más.
Sí, porque no resulta en cuanto también la creación de contenido, porque no la gente a veces quiere ver todo desde cero y ya piensas el siguiente día a medias y de repente van a decir, ay, ¿qué es lo que hizo, no? En cuanto a esto, y luego es otra cosa que es que tú no solamente dibujas, sino que moldeas en 3D muchas cosas, uh-huh, y les pones brillo y todo eso. O sea, eso es lo que se hace bien genial. O sea, no solamente es el dibujo, es como
tal. Sí, el tema de las sombras y brillo, gradientes y cosas así, le dan mucha. Le dan el toque ese que hace que te impresione, ¿no? Que tú veas el diseño. Y claro, y ese lleva tiempo, porque al final hacer una sombra, un gradiente que vaya de este punto, tienes que ponerle coordenadas, porque al final, como es código, no estás ayudándote, uh-huh, en ninguna herramienta visual. Tienes que hacerlo todo pues un poco con lógica, matemáticas, uh-huh, y viendo ahí los parámetros que tiene cada función. Pero me parece que es bastante didáctico, que es lo bueno que tiene.
¿Cuánto tiempo tienes dibujando en CSS?
Y, pues mira, eso sí te puedo decir concretamente. Yo creo que el primer dibujo así con CSS que hice fue en 2014. No. 2014, ¿por qué? Porque fue cuando empecé como profesor. ¿Vale? Y cuando empecé como profesor, yo daba clases de temas de diseño web, uh-huh, y había gente que en los alumnos que tenía en ese momento me dijeron, oye, ¿te animarías a hacer una Game Boy solo con CSS? Y cuando me dijeron eso, dije, oye, no es mala idea. Entonces, en ese momento, pues me puse a hacer la Game Boy. No es la que tengo ahora, que hice en directo y demás. Esa fue como una que perfeccionamos la anterior, ¿no? Pero cuando en su momento hice una sencillita y tal, pero cuando la veías de ese año, pues es bastante parecida. En 2014 estábamos muy atrás en, sí, CSS, ¿vale? Porque CSS, al menos este año, ha pegado un salto brutal, pero hace, en 2014 era más limitado, no se podían hacer tantas cosas y tal, pero aún así sí que se podía dibujar cositas y interesantes y tal. Y ahí es donde empecé a pillarle un poquito el gusto. De hecho, muchos de mis alumnos me decían, ¿por qué no haces un canal de Twitch? Porque esto estaría guay por un canal de Twitch. Y al final, mira, tenían razón.
Y llegaste a Twitch, y yo así te conocí, o sea, dije, este cabrón está loco, y no soy el único que lo dice, o sea, siempre dicen que Mans es la, así, el cabrón que dibuja. ¿Qué tanto crees que sea recomendable profesionalmente para las personas que sí utilizan CSS, uh-huh, estar dibujando? ¿Crees que es muy útil estar dibujando?
Ese es tema polémico, porque siempre tengo problemas al explicar eso, porque práctico no es. Vale, es decir, tú no vas a dibujar algo con CSS y lo vas a poner en una web. Es decir, eso no es práctico. Entonces, mucha gente, cuando ve que no es práctico, como que le parece una pérdida de tiempo. Vale, yo tengo otra opinión. Es decir, yo lo que opino es que cuando tú estás haciendo eso, es verdad que no es algo práctico y que lo que vas a hacer no lo vas a poner al final en una web, pero el proceso es lo importante. El proceso que tú estás llevando, estás aprendiendo a organizar código, a gestionar las cosas, a buscar patrones y simplificar. Vale, todo eso que te llevas en el proceso es lo que hace que aprendas la parte de CSS. Entonces, yo siempre lo recomiendo. De hecho, yo en mis cursos hacemos, no les mando a hacer una Game Boy, obviamente, pero sí ponemos como dibujitos. Yo, por ejemplo, suelo mandarles un disquete, hacer un disquete sencillito y tal, porque, por ejemplo, para hacerlo con Flex, con Grid y demás, y ver cómo ubicar las cosas y ver cómo controlarlos, está súper bien. Es un ejercicio que además se motiva mucho porque es algo visual, es algo que dicen, bueno, vamos a ponernos así, y en un día puedes hacer cosas chulas. Entonces, para mí, el proceso es muy, muy didáctico, ¿vale? Te ayuda a aprender, sobre todo a organizar, porque una de las peores cosas que tiene CSS es organizar código, porque nada se te hace súper grande, es difícil de organizar y eso te ayuda un montón. Pero luego lo que tienes que no es práctico, salvo que sean cosas interactivas, que lo mezcles con JavaScript, etc.
Pero fíjate que tienes razón en esa parte, porque no deja de ser un ejercicio como los que van al deporte, ¿no? Correr dando círculos, pues no es práctico, o sea, nunca vas a correr dando círculos. Eres boxeador, ¿no? Y estás corriendo, o sea, pero a final de cuentas estás haciendo esa parte de rendimiento y esa parte de análisis en esta parte de CSS. Uh-huh. Que cuando te enfrentas a un problema, digas, ok, o sea, ya tengas la noción más de un nivel más arriba de cómo acomodar cosas y sobre todo en otro plano, ¿no? En planos 3D o planos de profundidad. Y yo creo que nunca lo había visto así, apenas ahorita que lo mencionas. Yo decía, pues sí, es que nunca vas a dibujar en CSS. O sea, es muy raro que dibujes en CSS, pero sí te va a apoyar o te va a dar ese potencial de análisis, como hemos mencionado el análisis, para situaciones que sí van a ser prácticas. Y ya
Y luego cuando tienes el reto de hacer un layout de una página, pues te parece mucho más sencillo porque ya has hecho cosas mucho más complejas, ya tienes ese tema de patrones. Yo hay un montón de cosas que en los streams de Twitch, yo cuando empecé no sabía hacer en CSS y por la necesidad de hacer algún diseño he aprendido cómo hacerlo. Pues digo, esto podría hacerlo de esta forma, lo haces, te das cuenta que no funciona de esta forma, pero a lo mejor ves que al poner un elemento dentro de otro, pues le puedes aplicar esto al de fuera. O sea, vas aprendiendo un montón de patrones que luego sí los puedes usar en el día a día. Para eso a mí me resulta súper útil.
¿Te ha pasado alguna vez que digas, esto no pude hacerlo en CSS?
Sí, hay cosas, sobre todo por el día, porque una de las cosas que creo que no se tiene muy en cuenta es que depende del día que tengas, puedes tener un día bueno y un día malo. ¿Vale? Es decir, yo he llegado streams que tenía pensado hacer una cosa y ha salido mejor de lo que esperaba, ¿vale? Que ha quedado muy bien y tal, y días que a lo mejor voy a hacer una chorrada y no me sale nada. ¿Vale? Es decir, llegas allí, empiezas a dar, no te sale y dices, bueno, pues hoy no es el día. Eso creo que es una cosa que deberíamos normalizar un poco, porque es que no todos los días puedes estar al 100% de, porque también estás haciendo otras cosas, a lo mejor ese día lo tienes pesado, hace calor, como estos días que también hace calor y no te deja concentrarte. Entonces, hay un montón de cosas a las que estamos sujetos y que no podemos tampoco dar el 100% todos los días.
Bueno, sí, y eso es algo que sí es cierto. O sea, y a veces, no sé, normalizas que dicen, los programadores son bien quejones. Pero es que nuestro trabajo involucra estar teniendo cosas en la cabeza. O sea, tienes que, o sea, no es un trabajo que vayas y carries una caja para allá y otra vez otra caja para allá, sino que es un trabajo que tienes que resolver con la cabeza. Entonces, en la cabeza puedes traer muchos problemas también, no sé, problemas.
Y el típico ejemplo de que estás buscando resolver un problema, no te sale, te levantas un rato, das una vuelta y de repente te viene a la cabeza. ¿Por qué? Porque estás enfocado ahí a muchas cosas, estás pensando demasiados detalles y desde que te liberas de todo eso, ya te viene la solución casi por arte de magia, ¿no?
Sí, de hecho, esa parte sí es un hecho. De hecho, siempre es mejor descansar cuando no sabes cómo por dónde va. Yo estos días, hace como 2 días, estuve a punto de llegar al... Estaba estresado. Uh-huh. Y llegó un punto de mierda, ¿no? O sea, te cierras, o sea, dices, ya no sé qué hacer. Pues ves la documentación y aunque la leas, dices, no sé, no entiendo nada. Y ya dije, ya lo que aprendes es como de a la mierda esto ahorita. O sea, ya eso, te puedes hacer otra cosa.
Claro, eso es un aviso de que tienes que desconectar un rato, que tienes que, no sé, ponerte a ver una serie, una peli, de ir a hacer ejercicio, algo que te haga un flush ahí de la cabeza y digas, venga, ya luego voy a estar ya un poco más fresco y puedo trabajar con eso.
Y sí, regresas y rápido lo resuelves. O sea, ya cuando estás fresco, dices, ah, no, está fácil. O sea, el punto es eso, como que el cerebro se satura de tantas cosas.
Claro.
Que no te queda más espacio. O sea, tal cual, no te queda espacio para estar pensando las cosas. Y que aunque sean simples, es como una computadora. O sea, que sí, está saturada de RAM. No hay espacio hasta que esa RAM se empieza a liberar. O sea, es curioso, pero sí, dirán, este cabrón dice puras locuras, pero sí pasa. O sea, los programadores pueden entenderlo, que sí pasa, que hay días que también... pues no va, o sea, no te va y ya está, pero pues, hay otros días que vas a ir en chinga, o sea, que vas a ir en chinga. Y bueno, en Twitch, ¿tú ahorita sigues haciendo cada que haces directos ahí?
Yo suelo estar, ahora en verano estoy haciéndolo martes, miércoles y jueves, ¿vale? Pero normalmente lo solía hacer martes, jueves y sábado, ¿vale? Normalmente lo hago con esos horarios, no sé muy bien si ahora volveré en septiembre al horario tradicional, pero al menos en agosto sí que quiero tener los fines de semana libres y demás. Y lo estoy haciendo en el martes, miércoles y jueves.
¿No te ha llegado a quemar Twitch a ti? ¿Qué digas?
A mí es que me gusta mucho porque es como... Es decir, yo antes hacía muchas de estas cosas que hago en Twitch, las hacía solo. Es decir, no sé. Ahora también es un poco... Yo tampoco lo hago muy... no sigo como un... A ver, si me pongo, por ejemplo, hoy vamos a ver tal cosa, hoy vamos a ver tal detalle, pero no lo hago como muy formal y entonces me resulta casi como un tiempo de ocio, ¿vale? Es un tiempo en el que estás hablando con la gente, estás mirando un poco cómo hacerlo. Entonces, han habido días que, es verdad que hay días que no tienes ganas de abrir stream. Es decir, sí. No, llegas y dices, bueno, ahora me gustaría más estar viendo a otra gente o estar haciendo, pero sí que yo me lo tomo un poquito, al final es un trabajo. Bueno, entonces yo lo que tengo en la cabeza, yo en su momento yo dije, venga, vamos a ponernos un horario y el horario hay que respetarlo. Uh-huh. Porque una cosa importante en Twitch es que tienes que respetar el horario porque si no, es decir, la gente tiene que saber que estás a una hora concreta para entonces el próximo día pues van a esa hora, ¿no? Y eso funciona bastante a rajatabla en Twitch. Entonces eso es una cosa importante. Y yo me lo puse como objetivo, ¿no? Es decir, yo tengo que ir a eso y respetar los horarios. Me puedo quedar menos, me puedo quedar más. Al final me quedo más, pero la idea es eso, es decir, respetar los horarios, intentar hacer eso y bueno, salvo que sea algo de extrema necesidad, pues no cancelarlo.
Sí, yo a mí no me fue por ese tema del horario porque yo a veces abría la plataforma a cierta hora y después otro día la abría otra hora.
Claro, eso es complicadísimo porque claro, la gente va a ir a tu directo sobre todo si tienes un horario constante, si tienes el mismo horario, si tienes el mismo los mismos tiempos y tal, es cuando llevas ya un par de ellos. Entonces, yo al principio pensaba lo mismo, yo pensaba, ah, no, yo abro directo cuando, no. Eso, al menos en Twitch, yo no he conseguido. A lo mejor si haces algo demasiado, demasiado impresionante que la gente tiene que ir, entonces igual sí que te buscan un poco por ahí, pero si no es complicado.
Ahora, en cuanto a CSS, hay muchas personas que, en mi caso, yo la verdad CSS sé muy poco. Puedo maquetar algo, claro, sobre todo viéndolo, ¿no? Si no lo veo, no sé. Sí. Pero yo el CSS que tengo muchos años sin maquetar, realmente un proyecto, casi siempre que voy a hacer algo web, un template, es que también lo web que hago yo son sistemas, son un grid, utilizo Material, o sea Bootstrap, lo que sea, pero el punto es ese, ¿no? Que yo no tengo en la parte que laboral, yo no tengo la necesidad, pues, claro. Pero el punto es de que CSS ha ido evolucionando mucho, entonces el CSS que yo conozco es muy distinto al de ahorita, pues han cambiado las nuevas cosas, todo eso. ¿A ti por qué te nace el amor por CSS? Es decir, tú lo adoras. O sea, para hacer ese tipo de cosas tienes que tener mucha pasión por esa tecnología.
Sí, yo de hecho yo empecé como backend. Es decir, yo al principio sabía PHP, sabía un poquito, me puse a investigar y tal, pero me llamó mucho lo que te comenté antes, lo del tema de yo puedo hacer algo visual, ¿vale? Y que la gente lo pueda ver. Entonces, si lo pongo bonito, va a ser más probable que lo vea la gente. De hecho, esto viene por la época en donde yo tenía el blog de MZ, entonces quería hacer algo diferente. Vale, porque creo que es el punto clave. El CSS, tú puedes cambiar la parte visual de la página y hacer que sea algo totalmente diferente a lo que has visto en otros lados. Entonces, eso en su momento me interesó mucho, porque dije, yo necesito saber bien cómo funciona esto para conseguir hacer diseños que diferencien completamente de otros. Y entonces, que lo mío sea como un poco más exclusivo, ¿no? Que sea más diferente y quieran verlo simplemente por eso, ¿no? Entonces ahí me nació un poquito la parte esa de... Pero yo en su momento también me pasó lo típico de esto no me funciona, le pongo un important, uh-huh. esto no tal. Todas estas cosas yo pasé por eso y lo mismo. Y creo que CSS tiene un punto que es un poco incomprendido en el sentido de que muchas veces no sabemos cómo funciona, pero porque no queremos ahondar. Es decir, normalmente la mayoría, y a veces está bien, es decir, el caso que tú ponías, si tú eres de backend y tú lo que quieres es hacer la funcionalidad del sistema y ya está, pues a ti te viene de miedo pues utilizar una librería, un framework tipo Bootstrap, Tailwind o similar, le pones las clases ahí, lo tienes diseñado porque además lo que quieres hacer es un layout y esos frameworks resuelven perfectamente el layout. El problema sería, por ejemplo, yo quiero pues ahora que cuando haga scroll, que haga un efecto, ahí es donde ya tienes que personalizar y que se te puede quedar la herramienta corta o puede llevarte más tiempo del que lo harías haciéndolo en nativo. Ahí es donde está la diferencia, que creo que es clave.
¿Tú no crees que CSS empezó a ser más notorio a partir de que se murió Flash?
Sí, porque, claro, date cuenta que la muerte de Flash fue prácticamente, vamos a reemplazarlo, ¿por qué? Por HTML5 sí. Y por CSS.
Sí, o sea, de repente empezó a crecer, me refiero.
Claro, porque lo que hacían antes con Flash empezaron a hacerlo con HTML-CSS. Y en ese punto era muy limitado. Era muy limitado porque HTML-CSS podías hacer cosas, pero estaba bastante limitado. Pero es que cada vez hay más cosas y cosas más impresionantes. Y yo, por ejemplo, que lo sigo bastante de cerca, 2022 y 2023 ha sido una locura de funcionalidades nuevas, de cosas que se pueden hacer en muy poco código. Que antes teníamos que tirar 200 líneas de JavaScript para hacer una cosa, que ahora la haces en 3 líneas de CSS.
Ahora mismo, ¿qué mejoras vienen? O sea, que tú digas, estas llaman la atención.
Por ejemplo, el tema de... Hay una cosa que me gusta mucho, que es el tema de los contenedores de CSS. Igual que tenemos los media queries, que es con toda la pantalla, pues tenemos los contenedores, que es para componentes, ¿vale? Yo al menos estoy enamoradísimo de lo que es programar con componentes, porque es el mismo concepto de cuando programamos con clases en Back, por ejemplo. Si tú haces una clase y tienes todo lo que es la funcionalidad de esa entidad, de ese concepto, la tienes toda en un mismo sistema. Entonces, me encanta hacer componentes por lo mismo, porque tú te haces un componente de una cosa particular, cuando la tienes hecha, te olvidas de ese componente y lo usas solo por fuera con la API que tú te construyes. Me parece alucinante esa forma de trabajar.
Esa parte de los componentes y aparte sin instalar nada, ¿no? O sea, directamente con el HTML. ¿Tú qué opinas del microfrontend?
Yo, por ejemplo, no los he usado. Es decir, el tema de que es como lo de microservicios, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la parte como microservicios para el front. Yo creo que puede tener un sentido en equipos súper, súper grandes, ¿vale? Porque tienes un equipo súper grande de no sé cuántas personas que están trabajando en muchos proyectos y entonces quieres tener una web donde tienes aquí un poquito de Angular, un poquito de Vue y tal. Pero a mí me resulta un poco raro, pero yo creo que porque nosotros también estamos muchas veces pensando en temas de rendimiento, pensando en cosas así, y tener una aplicación ahí con muchas cosas, desde ese punto de vista no me convence del todo, pero entiendo que tiene su salida, tiene su caso de uso, que es ese, ¿no? El de una aplicación muy grande que no quiere o no necesita a lo mejor hacer toda esa parte de rendimiento y lo que quiere es sacar las cosas lo más rápido posible con lo que ya tiene hecho.
Sí, aparte en las aplicaciones muy grandes tipo Amazon, tipo así, empresas que tienen muchos equipos y para tener.
Y eso tiene que ser complicadísimo.
Sí, ¿no? Y estén jugando entre esos componentes, ¿no? Esta pregunta es un poco polémica y yo siempre la quería hacer a ti, especialmente a ti. Y pues ahí va. ¿CSS es un lenguaje de programación?
Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Mira, con eso es muy curioso porque yo, por ejemplo, cuando alguien dice esa pregunta, yo normalmente lo que ocurre, yo juego un poquito con eso. No soy Savitar, no soy el nivel de Savitar, pero juego un poquito con...
Ese cabrón.
Pero juego un poquito con el tema, porque me da un poco de rabia, por decirlo así, de que mucha gente cuando habla de ese tema, lo que no quiere saber si es un lenguaje de programación, lo que quiere es tener razón, ¿vale? Ese es el punto que yo veo, porque normalmente cuando alguien dice que no es como para denostar o para infravalorar un lenguaje, lo pasa mucho con HTML, con CSS y demás. Entonces, porque muchas veces, y esto se puede ver prácticamente cuando tú le preguntas por qué no lo consideras un lenguaje de programación, y te dicen, no, porque no tiene variables, no tiene condicionales. Digo, variables de CSS tiene. Sí. De hecho, las variables de CSS tiene ámbitos ¿vale? Tú puedes tener lo que conocemos como ámbitos en programación local, global y tal, pues lo tienes en CSS a nivel del DOM. Y tú puedes tener variables que están en un elemento del DOM y que fuera de ahí no tienen valor. O sea, que el concepto es muy parecido, pero es diferente. Sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que el punto clave es ese, ¿no? ¿Qué ocurre? No, pero no tiene condicionales. Tiene condicionales. De hecho, sí, van a salir unas reglas de when else, ¿vale? Uh-huh. Que son condicionales, literales, pero tiene condicionales. Los media query son condicionales. Sí. Si tienes un dispositivo concreto, haz esto. Si no, haz esto otro. Hay una regla support que es, si el navegador soporta esto, haz esto. Si no lo soporta, haz esto otro. Eso es un condicional también. Me dice, no, pero no tiene bucles. Ojo, en CSS hay una regla que puedes utilizar que son de contadores. Y puedes hacer contadores. Y un contador es un bucle. De 1, 2, 3, 4. Puedes decirle, todos estos elementos, ponle un bucle. ¿Vale? Y cada vez van saliendo más cosas. Por ejemplo, hasta ahora no podíamos hacer cosas, por ejemplo, un valor random, tenías que insertarlo desde JavaScript y demás, porque en CSS no se puede. Pues va a haber, hay una propuesta de una función random para ponerla en CSS y poder hacer, poco a poco, vamos consiguiendo más cosas para hacer. Por ejemplo, la parte de funciones también existe en CSS. Tiene funciones para poner, la función URL para poner una imagen, la función máximo para elegir un valor máximo entre valores, la función mínimo. Tenemos funciones trigonométricas que han salido este año. Vale, hay un montón de cosas que en general se desconocen y que, hombre, si tú me preguntas, ¿es un lenguaje de programación? Literalmente un lenguaje de programación no es, ¿no? No es el lenguaje de programación tradicional que nosotros conocemos, no es exactamente el CSS, pero ojo, porque si tú me preguntas, a lo mejor, programar, que mucha gente también lo dice, programar en CSS, ojo, ya no estamos, no es tan diferente a lo que, si el concepto de programar que tenemos es como muy antiguo, ¿no? La programación tradicional es la de, bueno, voy a hacerme una función, un cierto algoritmo y demás. Pero claro, en el 96 sale CSS, que es mucho más reciente, y ya hay que pensar de otra forma. Es decir, hay que, si estamos trabajando con matemáticas, yo suelo decir que CSS tiene lógica, tiene matemáticas, tiene una parte de código, tiene una parte visual, tiene un montón de cosas que lo hacen que sea muy diferente a la programación, pero no por ello más fácil.
De hecho, el punto ahí es que nosotros venimos de la época de, bueno, muchos programadores piensan que la programación tiene que ser imperativa, ¿no? Donde estás indicando cómo hacerlo. En cuanto a CSS, SQL, HTML, va de una forma más declarativa, de que le vas a decir qué es lo que quieres y ya está. Y esa forma, a final de cuentas, tiene una equivalencia en cuanto a programación. Ya lo demostró Turing, lo demostró Church, que sus dos teorías, el cálculo lambda, la máquina de Turing, eran equivalentes. Lo de CSS, fíjate lo que estoy viendo que está pasando, es que están quitándole todo la parte de visual a JavaScript. Es decir, JavaScript, enfócate a la data, enfócate a lo que tienes que hacer con la información, y yo me voy a encargar de las transiciones, las animaciones, los colores, todo lo que tenga que ver visual. Entonces, está haciendo una evolución muy interesante, y ese tipo de cosas que están haciendo, ¿no? Y al final yo creo que va a ser muy parecido a un lenguaje de programación. O sea, al final, CSS va a ser muy, muy, muy parecido, va a ser como un SQL. O sea, SQL, que también tiene sus versiones como Transact SQL, que él sí tiene ciclos y todo eso, pero es una forma de pensar diferente, que es más declarativa, es más abstracta, porque poco hace mucho, o sea, escribes poco y hace muchísimo, y ese punto a veces los programadores no captan. Hay algo curioso, CSS y HTML son dos tecnologías muy interesantes que hacen algo que no hacen los demás lenguajes de programación, o rara vez lo hacen, son tecnologías tolerantes a fallas. Es decir, tú puedes escribir una mierda y no te va a fallar. Puedes equivocarte y no va a fallar. Eso me parece súper interesante.
Y tiene bastante sentido, porque cuando se inventó la parte de HTML y CSS, lo que pensaron fue, no tiene sentido que tú vayas a entrar a una web y cuando esté cargando la web, llegue un momento que te diga, error, no se puede cargar el resto de la web. Sino tenían que hacer algo para que, bueno, ignore de cierta forma el error o interprete qué es lo que quiso decir el programador y mostrar esa parte. Y creo que tiene sentido. Yo creo que el problema es que es algo diferente. Vale, sí. Cuando es algo diferente, entonces mucha gente, y sobre todo que normalmente cuando alguien dice lo de CSS no es un lenguaje de programación o cosas de estas, es simplemente que van con la idea de no voy a discutirlo, sino voy simplemente a imponer mi opinión porque lo que quiero es tener razón. Entonces, a mí me parece que ese es el problema, porque si tú estás abierto a debatir un poco, tú puedes ver que bueno, no es técnicamente el lenguaje de programación, pero sí es verdad que cuando haces ahí detalles, pueden ser complejos, pueden ser. De hecho, mucha gente lo dice, ¿no? A ver, CSS, yo no quiero ni tocarlo porque se me hace muy, muy complicado. Pero te aseguro que si te pusieras un rato a mirarlo y a mirar detalles, empezarías a verlo, porque mucha gente siempre dice, no, es que esto no lo entiendo. Y yo le pregunto, pero tú has visto por qué o qué valores hay que ponerle a esta... Y no han ido a ese punto, ¿no? No han ido a... Vamos a investigar un poco y a ponernos a mirar, sino simplemente quiero que funcione y ya está. Y normalmente esto viene porque depende de lo que quieras hacer. Es decir, yo entiendo muy bien que si tu interés no es hacer un diseño, lo normal es que uses una librería y te olvides de la parte de CSS porque vas a tardar mucho y no te interesa. Sí. ¿Vale? Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, hay que ser igualdad de condiciones. Es decir, a nadie se le ocurre, bueno, yo no sé programar, pero voy a hacer un programa aquí, un bucle y no, eso a nadie se le ocurre. ¿Vale? Pues entonces con la parte de CSS también debería pasar lo mismo. Si tú quieres usar una librería porque no quieres sentarte con eso, está perfecto. ¿Vale? Al final, todo va al objetivo que tenga el programador. Uh-huh. Si el programador quiere hacer una cosa concreta, pues está en su derecho. Use jQuery, use framework de Tailwind, use lo que sea, ¿no?
Sí, y es, yo era de las personas que sí veía CSS como una tecnología de maquetado y ya está. Pero conforme, y eso es importante, ¿eh? O sea, personas como tú, como otras personas que están involucradas haciendo divulgación de CSS, te das cuenta de las cosas que puede llegar a ser CSS y dices, mierda, o sea, esta herramienta es súper potente. O sea, y eso es súper, eso es lo importante de esto, ¿no? Darle a conocer a las personas que el potencial de CSS y a lo mejor si tú lo abordas de manera más profunda, podría ahorrarte mucho tiempo en lugar de hacerlo con JavaScript. Decir, ah, mira, es que en CSS se hace esta forma declarativa y ya está. Yo creo que es parte de eso, el desconocimiento, el no entrar en debates, a veces porque tú ya tienes las razones de que lo pones en Twitter o lo que sea. Claro. Eso yo creo que al final te quita aprendizaje, porque el hecho de estar abierto a poder cambiar de opinión es lo que te ayuda a ir aprendiendo, a crecer, pues, como programador realmente. Porque si estás haciendo lo mismo que hacías hace 10 años, entonces algo estás haciendo mal. O sea, algo estás haciendo mal porque la tecnología ya va acá. O sea, la tecnología sigue avanzando, CSS sigue avanzando, en este caso, y te estás quedando acá. Y eso... Claro. Van a llegar chavitos nuevos que saben todo esto de acá y tú te vas a ir por allá.
Yo una vez lo comenté en Twitter y claro, yo eso, lo que digo, ¿no? Yo suelo estar abierto a ver qué es lo que opina la gente y tal. Y hubo un comentario que me gustó un montón que me dijo un chico que decía, yo sé que la parte de HTML y CSS no son lenguajes de programación, pero cuando te pones a trabajar con ellos, tienes que tener una mentalidad de lo que vas a hacer luego con programación. Es decir, cuando tú haces la estructura del HTML, la estructura del CSS, tienes que estar pensando también en lo que vas a hacer con JavaScript. Entonces, al final, sí es verdad que tienes que estar, aunque eso no sea programación en sí, estás programando porque estás pensando ya en cómo hacer la estructura luego, cómo obtener el DOM, por ejemplo, de la parte del HTML. Entonces, tienes que tener una mezcla de cosas que son súper raras, son súper diferentes, pero que al final es algún tipo de código, ¿no? Yo muchas veces digo desarrollar, porque para no meterme en lío, pues, ¿sí? Suelo decir lo de desarrollar y no utilizo lo programar, porque desde que digas programar ya siempre alguien te va a venir a decir.
No, y sobre todo tema. En Twitter todos muchas personas, sobre todo los que andan anónimos, quieren tener la razón y pues no. Y esa cosa de, en el aspecto, al final son ese tipo, por eso lo encasillé dentro de SQL, que si los ves a fondo, SQL estándar, ¿no? SQL con TransXQL o PL. Dices, es que esto le falta a lo que tiene C. O sea, claro. No lo tiene este lenguaje de programación de los años, no sé qué, de los años 80. Y tú dices, sí, pero es que al final tienes que solucionar algo. O sea, sea como lo hagas. Entonces,
sí, al final, y esto es aplicable con todo. Es decir, al final las librerías, las tecnologías y demás resuelven un problema. Si resuelven tu problema, son perfectas. Es decir, tú lo que tienes que buscar es la herramienta que resuelva tu problema. Y si encuentras la herramienta, pues está perfecto. Y ya te digo, sea lo que sea. Es decir, aunque no sea la última tecnología de moda, si resuelve tu problema y te funciona y no te da algún otro tipo de efecto secundario, pues maravilloso.
¿Qué es lo más difícil que consideras de CSS en general? ¿Concepto o algo que es de una etiqueta, digo, una palabra reservada? ¿Qué es lo que consideras más difícil?
Yo creo que lo más difícil de CSS es... por un lado, está la especificidad, ¿vale? Que no es que sea difícil, sino que tienes que entenderla bien y que es difícil de calcular así mentalmente, ¿vale? Es decir, una cosa como una operación compleja y tal, no puedes calcularla, no es que no puedas, habrá gente que pueda hacerlo, pero es una cosa que yo creo que no te hace falta. Lo que tienes que saber un poco cómo funciona para que cuando ocurra digas, vale, aquí esto puede ser tema de especificidad, vamos a ver si es ese detalle, ¿no? Eso por un lado, pero desde que aprendes un poquito de especificidad creo que no es tanto problema. ¿Vale? El problema que yo creo que tiene CSS es organizar código. ¿vale? Es de muy poco, ¿vale? De muy poco que te pongas a hacer, a escribir código, se te hacen un montón de líneas y tienes que organizar. Y hay una cosa súper chula que entró este año, que de hecho dentro de un mes, creo, ya entra en Firefox también, que es el tema del nesting, que es el anidado, ¿vale? Que hasta ahora no podíamos hacer temas de anidado si no teníamos preprocesadores, ¿vale? Pero ahora ya sí que vamos a poder hacerlo con, de forma nativa. De hecho, ya podemos hacerlo de forma nativa en Chrome, en Safari, que lo tiene soporte también, en Edge, tienen todos, salvo Firefox, que sale ahora, creo que en una semana o dos. Entonces ya tendremos soporte completo para usar nesting directamente en CSS.
Que Firefox va a ir atrasito ya, antes era el navegador más utilizado.
Sí, a Firefox le está costando seguir el ritmo, ¿eh? Va a llegar un punto en el que van a tener que decidir o poner más carne en el asador o a ver qué hacen, porque como vayan a Chromium, sí, perdemos, ¿eh? Hay que apoyar, sí, a Firefox.
A Firefox, sí, ahorita ya ni, lo ve, ni me lo recordaba yo, ahorita apenas que lo mencionaste. Ahora que viene esto, ¿crees que sigan siendo necesarios los preprocesadores SS?
Esto también es complejo, porque yo creo que pueden ser necesarios si utilizas alguna característica nueva. Es decir, ahora, por ejemplo, el nesting era lo que mucha gente utilizaba SAS, por ejemplo, simplemente por el nesting. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú utilizas SAS solo por el nesting, obviamente ya no te va a hacer falta. Vale, utilizas el nativo y listo, que no es exactamente igual, tiene algunas diferencias, pero entonces te puede interesar. Pero ¿qué ocurre? Que los preprocesadores lo que van a hacer es que van a seguir innovando y van a seguir sacando versiones y cosas nuevas que no estén en el estándar. Por ejemplo, si a ti te gusta usar los mixing, que es el concepto de función de programación en CSS, pues usa SAS, ¿vale? Porque SAS tiene los mixing y los utiliza. Si no los utiliza, pues no te sirve para nada. Yo, por ejemplo, SAS no lo suelo usar, salvo en algún desarrollo que a lo mejor alguna de estas características me interesa y entonces lo meto en el desarrollo. Yo suelo ser muy progresivo, es decir, yo suelo intentar hacer todo sin ninguna dependencia y si voy a utilizar alguna, pensarme si es absolutamente necesaria. ¿Vale? Es decir, yo no voy a meter una dependencia, sí, porque después al final tienes que estar dependiendo, sí, ¿vale? de esa librería, no sabes si en el futuro van a deprecarla, va a salir, pues no sé, alguna cosa y después si tienes un proyecto de no sé cuántos años, llegas a un punto en el que tienes que migrar todo el código que has hecho de esa porque ha pasado X cosa, ¿no?
Y ese tema está interesante, el de las dependencias, porque creo que nadie te enseña. Nadie te enseña a decir, sí, a ver, ¿por qué vas a instalar eso? ¿Ya viste? ¿Tiene una comunidad eso? ¿Ya viste? ¿Tiene soporte eso? Porque cuando estés migrando tu versión de framework, lo que sea, si eso no tiene soporte, vas a tener que reemplazarlo con otra cosa. Entonces,
yo lo suelo comentar en los bootcamp, pero entiendo que eso no lo vas a entender cuando estás empezando, porque te tiene que pasar. Y para que te pase, tienes que hacer un proyecto de muchos años. Sí. Es decir, si tú haces un proyecto, por eso yo estoy súper contento con haber hecho ese proyecto que te comenté, porque yo ahí lo sufrí. Yo empecé a lo mejor con alguna librería que, de hecho, creo que en vez de SAS usaba LESS, porque en su momento LESS era la que más popular era. Entonces llegó un momento en que LESS no ha desaparecido del todo, igual que no ha desaparecido ni jQuery ni cualquier otro. Menuda, como haya por aquí los comentarios, alguien que le guste jQuery me va a poner verde. Pero hay que son librerías que a lo mejor ya no se usan tanto, pero fíjense que siguen actual, ¿vale? Es decir, dentro de 5 o 10 años, React a lo mejor va a ser el nuevo jQuery. ¿Y qué ocurre? Que claro, tú vas a tener que migrar a lo mejor un proyecto, es decir, el COBOL que a lo mejor sufrimos en eso, pues en el futuro va a ser otra librería concreta. Entonces, cuando tú haces un proyecto de mucho tiempo, es cuando te das cuenta de lo costoso que es migrar o cuando tienes que llevar un proyecto legacy, ¿vale? Y tienes que estar migrando algo, es cuando te das cuenta, si esto yo lo hubiera hecho o hubiera utilizado patrones de diseño, separarlo bien para que solo tenga que cambiar esta capa, y eso es lo útil, pero claro, entiendo que todas las cosas llevan un tiempo y tienes que entender por qué se hace.
¿En CSS existe algo equiparable a las arquitecturas? O sea, en cuanto a organización de código.
De hecho, en CSS hay arquitecturas de CSS, hay un montón, ¿no? Por ejemplo, hay arquitecturas y después nomenclaturas. Por ejemplo, la más popular es Vim, ¿vale? Que es una forma de escribir la parte de CSS. Eso es una nomenclatura, o tú solo lo que haces es escribirlo. Pero después hay arquitecturas como, por ejemplo, ITCSS, que es un triángulo invertido, ¿vale? Bueno, un triángulo invertido, no sé si era el triángulo así o así, pero es un triángulo en el que te va diciendo, mira, primero tienes que poner aquí el CSS que se encarga de estas cosas, luego el CSS que se encarga de esto otro, y son un montón de estructuras. ¿Qué ocurre? Que cuando estás en JavaScript, en ecosistemas de JavaScript, no se suelen utilizar esas, esas metodologías. Esas metodologías yo las veo más, por ejemplo, a proyectos de backend que no utilizan tanto JavaScript, porque en JavaScript normalmente lo que tendemos es hacer componentes. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, me he acostumbrado a Web Component, que es una forma de hacer componentes nativos. Y a mí me encanta porque al final yo no utilizo metodologías, sino que lo que hago es, me hago un componente pequeñito, ¿vale? Que tiene su propio CSS, lo cierro con un Shadow DOM y no me tengo que preocupar de nada. Entonces, yo lo que hago es concepto de clases. El concepto de clases, me voy creando clases que tengan su funcionalidad, las pongo ahí y luego por fuera tengo una API para llamar a esos métodos de la clase, etcétera, etcétera. Esa para mí es la forma más cómoda nativamente. Luego ya, si quieres usar un framework, pues tendrías React, Vue, Angular, el que sea. ¿Vel?
En cuanto a lo que ahorita está llegando CSS, dices que estos 2 años han sido llenos de nuevas cosas. ¿Qué crees que le falte ahora? Es decir, ¿qué crees que todavía falte para el CSS? ¿Cómo lo ves en un futuro? Que le vayan a agregar cosas.
Hay cositas, por ejemplo, ahora mismo están añadiendo cosas para trabajar con el scroll, ¿vale? El típico, hay una librería súper popular en JavaScript que es AOS, que sirve para la típica librería que cuando tú llegas a una página, haces scroll hacia abajo, te van apareciendo cosas, ¿no? De marketing, ¿no? Que te van mostrando, pues eso normalmente se hacía con JavaScript porque tú lo que tenías que hacer era mirar el viewport, si en la región de pantalla llegas a una zona, pues que aparezca algo y demás. Pues ahora están haciéndolo para hacerlo simplemente con CSS. Vale, que tú hagas scroll y que con CSS ya puedas hacer cosas de ese tipo. Están añadiendo un montón de cosas así, cosas que falten. Por ejemplo, a mí me sigue faltando, aunque está mejorando mucho porque ahí están añadiendo muchas cosas, me sigue faltando algo para organizar, ¿vale? Por el tema de organizar el código. Entonces, hay una cosa que me gusta un montón que se llama Regla Scope, que creo que ya la implementaron en Chrome, pero el resto todavía no. Y está muy guay porque Scope, el alcance de una variable de programación, pues es el mismo concepto, pero llevarlo al DOM y al CSS. Es decir, tú le puedes decir, quiero que me apliques estos estilos a los elementos del DOM que estén dentro de esta clase y fuera de esta clase. Entonces, tú delimitas el sitio donde quieres que afecte. Bueno, entonces está genial, porque tú le puedes decir, mira, este CSS afecta solo a este componente. A este tipo.
Ya, más organización en tu alcance, en el ámbito, se podría decir ya a nivel DOM.
Esas de las que yo he visto que creo que son súper chulas. No sé, cuando la ves así a simple vista, dices, bueno, sí, pero no parece interesante, pero creo que va a ser bastante.
Personas que quieran abordar CSS, tú tienes una página, lenguaje CSS, se llama así, ¿no? Uh-huh. Igual la vamos a dejar ahí abajo. Pero ¿qué consejo les darías a las personas que quieren abordar CSS más a profundidad?
Yo normalmente el consejo que les doy es aprendan CSS sin layout. Es decir, al principio no se enfoquen, porque lo típico que cuando alguien va a aprender CSS, lo primero que quiere es colocar cosas. Y para mí, colocar cosas es de las cosas complicadas de CSS. Es decir, hay dos cosas complicadas, que es organizar, ¿vale? Que es la más complicada, y colocar cosas. Entonces, yo normalmente cuando doy clases de CSS, lo primero que hago es familiarízate con el lenguaje, ¿vale? Es decir, ponte a probar, a cambiar tipografías, a cambiar colores, tamaños, controla tema de unidades, mira todos los esquemas que hay de colores, vete mirando todo, y cuando ya esa parte más o menos te sientas cómodo trabajando con eso, vamos a centrarnos en la parte de lo que sería la parte de organización, ¿vale? De layouts, ¿vale? Entonces la parte de layouts la haces un poquito más adelante, y la de responsive al final, porque la de responsive también es muy muy delicada. Hay gente que quiere empezar por responsive sin saber ni poner, claro, yo sé que a lo mejor el que entra es porque tiene una necesidad de hacer el responsive. Pero es que el responsive es lo que está en la pila encima. Entonces, si tú empiezas por el responsive sin tener todo lo de abajo, te va a costar mucho. Es decir, no es que sea imposible, pero te va a costar bastante. Entonces, yo lo que suelo decir es vayan poco a poco. Yo, por ejemplo, en la página tengo un índice donde va poquito a poco y tiene los niveles. En plan, este es fácil, este es medio, este es difícil. Y la parte de layouts, que está muy bien, la de flex, la de grid y tal, yo la considero que es un nivel medio. Vale, hay que verlo un poquito más adelante.
Cuando maqueteas un sitio por primera vez, ¿tú eres de los partidarios de ir con Mobile First o da igual?
Yo, para mí, depende del objetivo de tu página. Es decir, si tu página va expresamente a usuarios de móvil, haz Mobile First. Si va dirigido a usuarios de escritorio, por ejemplo, la mía es más a... Es decir, aunque tiene responsive, el público principal es de escritorio. ¿Por qué? Porque, no, porque son cosas de documentación. Cuando alguien está programando y va a mirar dudas de programación, está normalmente en un escritorio leyendo código y demás. Entonces, mi... No quiere decir que no haya gente que vaya a mirar en el móvil documentación, pero no es lo prioritario. Entonces, yo, por ejemplo, hago primero el escritorio y luego adapto y lo hago para que sea bonito para móvil. Pero, por ejemplo, si tienes una web de una cafetería que lo va a mirar la gente cuando va por la calle a ver si está abierto, qué tiene y tal, tiene sentido que lo hagas en Mobile First. De todos modos, móvil primero es mucho más fácil desarrollar porque tú tienes una parte muy, muy acotada, ¿vale? Tú desarrollas ahí y luego tienes como más espacio y ya puedes estructurar. Al revés, es mucho más difícil. Porque tú haces busca después el sitio para colocarlo.
Ahora, un poco de desarrollo web. Debes tener un framework favorito. ¿Cuál es tu framework favorito?
Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Vue. ¿Vale? Mm. Es decir, Vue es el que más me gusta porque creo que es de los frameworks que mejor se adaptan a la filosofía de front. ¿Vale? Es decir, de todos los... Bueno, hay otros también que me han gustado mucho, pero no lo he mirado poco, como Svelte. Svelte tiene una pinta brutal. Lo poco que he visto de Svelte me ha gustado mucho. Pero se me hace... Pero claro, hasta que no lo haya probado a fondo, no te puedo decir. ¿Vale? Vue sí que me ha gustado mucho. Angular no lo he llegado a tocar, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho que los frameworks sean progresivos. Es decir, tú le vas añadiendo las cosas poco a poco. Y claro, Angular lo tiene todo ya... O sea, entonces, entiendo que para proyectos de una empresa está guay porque es cómodo. Sí. ¿Vale? Lo metes y ya está. Pero a mí me gusta mucho ir haciendo las cosas poco a poco e incorporarlas. Entonces, soy más de Vue y React, por ejemplo. Sí, React no me gusta mucho por algunas cosas, pero la parte de Vue sí que me encanta. Me encanta cómo funciona.
¿Es algunas cosas es el JSX?
El JSX yo creo que es tema de acostumbrarse. Es decir, algo que ves al principio. Hay un meme que es del pajarito. No sé si lo has visto. El típico meme que dice, quítame esto delante y lo prueba y dice... Pues ese fue un poco lo que ocurre, suele ocurrir con JSX. Entonces, JSX, hay gente que lo define como un mal necesario.
Sí.
Entonces, se me hace un poco así. A mí no me gusta mucho, pero entiendo que dentro del ecosistema de React, sí es casi obligatorio.
¿Y tú ahorita sí le metes al TypeScript o no te da igual TypeScript?
Yo no lo... Sí, entiendo que, por ejemplo, en proyectos muy grandes es necesario. ¿Vale? Sí. Porque si no es una locura, se te escapa mucho de control todo. Pero yo, por ejemplo, no lo quiero darle caña. No lo he utilizado como para mirar. A mí me gusta mucho JavaScript, ¿vale? Y soy de las pocas personas que usan JavaScript teniendo en cuenta los tipos. Porque mucha gente me dice, no, que JavaScript no tiene tipos. A ver, tenerlo lo tiene. Lo que pasa es que no los dice. Precisamente. ¿Vale? Pero tiene tipos y no es cómodo. Lo que tiene TypeScript es que no es cómodo. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que a mucha gente le gusta porque es muy, muy cómodo, pero yo sí que entiendo que, por ejemplo, si fuera a ser un proyecto a largo plazo, TypeScript vendría de largo. Yo lo que estoy muy ilusionado porque hay una propuesta para meter tipos en JavaScript, que creo que es lo ideal, que creo que algo parecido pasó con PHP.
Sí.
Decir, también metieron tipos, bueno, una especie de tipos opcionales, no sé cómo se llaman.
Sí, en los parámetros, pusieron los parámetros, ya puedes poner tipos, también puedes poner uniones. Y puedes poner también las propiedades.
Pues la gente de TypeScript puso una propuesta para hacer eso en el propio JavaScript. Entonces, es bastante interesante y creo que sería lo ideal. Porque al final, lo que no me gusta de TypeScript es que al final es algo que es ajeno al propio navegador. Y bueno, en algunos casos está guay, pero en otros se te puede complicar. Entonces, yo creo que lo ideal sería que metieran esa parte de tipos en JavaScript y luego ayudarte de TypeScript para hacer otras cosas.
Sí, yo creo que parte del... Muchas, en mi caso, que no nos sentimos cómodos con JavaScript, esa parte de no tener el tipo definido desde el inicio. Es que sí, de que tiene tipos, pues tiene tipos. Tú puedes ponerle, parsearlo a tipos y todo eso, pero no esté fuertemente tipado, ¿no? Y eso pasa con muchos programadores que venimos de Java, de C#, que estamos acostumbrados, y no necesariamente es que sea malo JavaScript. El punto es ese, que no cambiar las cosas como las venimos haciendo nosotros.
El hábito, entonces, el hábito. De hecho, a mí me ha pasado varios. Yo me acuerdo cuando empecé con PHP, yo venía de C++, y en PHP sufría un montón con el tema de no tener, bueno, cuando yo lo usaba no tenía tipos, y veías mis códigos, y mi código era typecast en todos lados. Es decir, porque yo tenía que controlar, sí. Y eso es, ¿por qué? Porque vengo de un lenguaje de tipos, y claro, también ha ocurrido, al menos yo lo he vivido, que hubo como una moda en el que eran mucho más cómodos los lenguajes que no tenían tipado. Entonces, hubo una época que todos los lenguajes empezaron a sacarse sin ese sistema de tipos porque era más flexible, era tal. Pero con el tiempo hacemos aplicaciones más grandes y está ocurriendo lo contrario. Estamos volviendo otra vez a la parte de tipos. Yo creo que, obviamente, es un plus, es una cosa que controla tu código, te da una confianza de que no te va a romper nada en producción. Todas estas cosas creo que son cosas positivas de TypeScript. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza, porque a mí lo que me encantaría era que adoptaran esa propuesta y ver entonces cómo hacerlo ahí.
Que han ido poco a poco, ya aceptaron ahorita los privados con el hash, el numeral. Y y según me había dicho Midu, ya están por meter tuplas.
Sí, es que ahí pasó otra cosa parecida, que es que con el tema del hash mucha gente se quejaba por la sintaxis. O sea, es que es feo poner un hash. Pero es que tiene mucho sentido cuando entre lo de las tuplas y los records. Uh-huh. Porque sí, cuando entre records. Eso, claro, vas a tener los inmutables. Entonces, uh-huh. Es el mismo concepto, ¿no? Cuando tienes el privado, lo que quieres es que sea inmutable. Pues entonces, es el mismo concepto y visualmente lo vas a ver mucho más fácil, sobre todo para gente que esté empezando. Entonces, a mí me resultó bastante interesante que usaran esa sintaxis.
Sí, de hecho, los records también es algo que... los que no sepan qué es un récord es una entidad inmutable y la inmutabilidad es parte importante de la programación. Yo creo que es de los conceptos más importantes, sobre todo cuando estás trabajando con recursos compartidos. Y a mí eso del récord sí me sorprendió también. Eso yo lo supe por Midu cuando vino aquí. Uh-huh. Estuvo hablándome de cosas de JavaScript que venían y dije, ¿a poco van a meter récord? O sea, récord es algo que ya... Muchos lenguajes de programación ya utilizan récord, F#, C#.
Claro.
Pero a mí se me hace interesante que también ya lo vayan a meter en JavaScript. Aparte...
Claro.
Sí, tú.
No, que el problema que tiene JavaScript es casi de historia. Es decir, JavaScript normalmente tú trabajas con datos mutables, que son programación, suele ser delicado y a mucha gente no le gusta por eso, ¿no? Pero tiene un sentido histórico que es que cuando empezamos, es decir, JavaScript era una ayuda para el navegador.
Sí.
¿Vale? Es decir, hemos pasado a un mundo en el que trabajamos con JavaScript y añadimos un poquito de HTML, pero antiguamente era un HTML que le añadíamos un poquito de JavaScript. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes los sistemas no eran tan potentes como los de ahora. Uh-huh. Y claro, tener una estructura que fuera inmutable, que tenías que a lo mejor clonar una estructura gigante, eso rendimiento era bastante importante. ¿Qué pasa? Que ya eso no ocurre. Ya eso no ocurre y no lo necesitamos. Entonces, ahora tiene mucho más sentido que metan esas estructuras. La verdad es que eso sería un avance también bastante grande cuando lo metan en JavaScript porque simplificaría un montón de cosas. Vale, por ejemplo, el método short de ordenar, ese, por ejemplo, te mutaba lo que tú pasabas por parámetro y sacaron ahora un método que ya no muta.
No muta, entonces,
poquito a poco van sacando cositas para mejorar todo eso.
Ese sort, sí, muchas veces estamos esperando que... esos son los problemas que pasan por no saber si un método es mutable o no mutable. Y haces un sort y resulta que tu origen ya se movió todo, o sea, se ordenó. Sí. Y pasa, hace cosas, sobre todo en el front que estás compartiendo ese array, a lo mejor en muchos componentes, lo que sea. Y pues pasa que está modificándose la información de todo sin que tú sepas.
Sí.
Pero sí es que pasamos de la web de hacer una página de Space Jam, que sigue ahí, a poder ver satélites en el móvil, o sea, ver la imagen de satélite en el móvil. O sea, estamos solucionando cosas más grandes. Entonces, es por eso que el frontend parece que se queda complicado. Más bien, está resolviendo cosas más grandes. O sea, antes más era informativo, ver una
totalmente
página. Y ahora estás pudiendo ver imágenes casi en tiempo real de satélites. O sea, los que digan, ¿dónde? Bueno, la página de zoom.earth o puedes ir viendo el clima. Yo la uso mucho para cuando voy a ir a correr y eso. Porque se ve más o menos, te predice como si va a llover o no. O sea, más o menos. Ahí se ven las nubes. se ve muy limpio. Digo, no. Y bueno, el punto aquí... Hubo un artículo hace unos meses que se hizo medio viral de una persona que decía que gracias a la inteligencia artificial el frontend, los programadores frontend por lo menos iban a desaparecer o iban a reducirse. ¿Tú crees que sea posible en un futuro, a lo mejor lejano, que los programadores frontend desaparezcan gracias por culpa de la inteligencia artificial? ¿O crees que la inteligencia artificial no va a llegar a ese punto?
A ver, cercano es complicado. Vale, un futuro cercano es complicado. En un lejano, a saber, es decir, está mejorando. La parte de inteligencia artificial está irrumpiendo de forma brutal y están saliendo cosas muy, muy chulas. Pero, por ejemplo, actualmente yo lo que veo es que resuelven ciertas cosas que son muy sencillas, ¿vale? O que son, en principio, muy sencillas, pero siempre necesitan un poco la intervención del usuario, ¿no? Es decir, el usuario tiene que controlar un poco esas cosas. Entonces, yo creo que en el futuro probablemente eso se irá mejorando poco a poco y se podrán hacer cosas muy específicas. Pero creo que la figura, al menos a medio plazo, la figura de usuario con conocimientos que controle tiene que existir. Entonces, sí. Ahora mismo, yo creo que a futuro a lo mejor lo que puede ser es un riesgo para gente que tenga un conocimiento muy, muy superficial, ¿vale? Pero desde que tú ya tengas conocimiento, ahí volvemos al tema de la experiencia. Si tienes experiencia, es lo que se va a valorar un montón en ese caso. Porque la experiencia esa es la que va a añadir cómo mejorar, cómo funciona la IA. Entonces, yo creo que al final lo que va a haber es reencauzar la forma en la que trabaja el desarrollador o el supervisor, ¿no? Tú vas a supervisar un poco la parte esa y vas a añadirle cosas que no es capaz de hacer la IA o es muy difícil que lo haga.
Aparte, siempre tenemos la visión de un proyecto que no va a mutar, ¿no? O sea, a veces tenemos la visión de, ya está el proyecto, ah, ok, ahora modifícalo, o sea, o escálalo, o agrégale algo nuevo. Entonces, ahí a lo mejor es donde se complica con la IA, que la IA te claro. muestra un código que va a decir, mierda, ¿cómo le muevo esto? ¿No? Que
y al pasa final, mucho
sí, sí, con y al el final... Weaver, ¿no? Y le estás escalando el código, no sabías qué mierda.
Claro, y al final es que también piensa que la IA aprende de lo que ya han hecho, si salen cosas nuevas, pues tiene que seguir aprendiendo, si no, no va a saber cómo utilizar eso, no tiene que tener ejemplos, tiene que tener una base de entrenamiento para saber cómo hacer eso. Entonces, bueno, son cosas que la verdad es que no sé muy bien cómo va a ir en el futuro, pero yo sí que al menos pienso que la figura ahí de supervisor va a ser importante y a lo mejor lo que cambia es un poco la forma en la que tú tienes que hacer las cosas. No tienes que escribir el código desde cero como hacemos, sino que lo que vas a tener es supervisarlo, revisarlo, mirar que esto lo haga bien, que no haya metido ninguna cosa que funcione mal, etc.
Aparte, pues va a haber muchas IAs, o sea, no es como que haya una nada más y ya está. Uh-huh. Aparte, ahorita está pasando algo curioso con OpenAI, que la curva del uso de ChatGPT fue así y de repente ya nadie lo utiliza casi. Y sobre todo la versión de gratis la pusieron, la nerfearon, la hicieron más básica. La de compra, pues menos la utilizan personas. El punto es que fue como un hype, ¿no? Y todas las personas utilizando para preguntar pura estupidez. Y de repente ya nadie lo utiliza. Entonces eso está ocasionando que estén haciendo un gasto enorme porque es un gasto enorme tener una IA que nadie utilice o por lo menos no utilice el mismo porcentaje de personas que lo utilizaron al principio. Y eso va a tener consecuencias. O sea, va a traer consecuencias a lo mejor que sea más caro, que no está tan en la mano de todos, o que la nerfien, la hagan no tan práctica. Sí, sí. Esas son cosas que no van a saberla hasta que sacaran esto, vieran cómo es la adaptación con la gente común que esté fuera de tecnología, pues la IA ya casi no la utiliza en cuanto a ChatGPT me refiero. Claro. Entonces son cositas que van a empezar a calibrarse y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tienes hobbies? ¿Te gustan los videojuegos?
Sí.
¿Cuáles son tus videojuegos muchísimo. Favoritos?
Tengo varios, pero a mí, por ejemplo, hay un género que me gusta mucho, que es el de las aventuras gráficas. De hecho, tengo aquí el de Monkey Island. Y, por ejemplo, las aventuras gráficas me flipan. Yo creo que es un poquito entre nostalgia y que me gusta el género, ¿no? Porque al final son juegos en los que tú hay planteado una historia y tú tienes que investigar en la historia, entender un poco lo que ocurre en el sitio, ir resolviendo como pequeños puzzles en el que tienes que ir haciendo determinadas cosas, ¿no? Entonces, hay un montón que me gustan, de tradicionales, te diría, por ejemplo, Monkey Island, Full Throttle, El Día del Tentáculo, hay un montón que me encantan, y así jueguitos un poquito más actuales, que no sean del mismo género, por ejemplo, me gusta mucho el Fallout, ¿vale? El Fallout me encanta, porque también tiene mucha, mucha parte de historia, de un mundo apocalíptico, y toda esa parte me gusta un montón. Undertale me parece una obra maestra. Me encanta, soy muy seguidor de los juegos que están desarrollados por un solo programador. ¿Vale? Es decir, porque hay un montón que están súper bien. Hay uno que se llama Cave Story, que también es solo por un desarrollador. Está Fez, también, que fue hecho por un desarrollador. Y tienen una historia súper chula en la parte de desarrollo. No sé si a la gente le pasa, pero a mí una cosa que me pasa mucho es que cuando juegas un videojuego, puedes estar disfrutando el videojuego o puedes tener el chip de cómo habrá desarrollado esto. Y empiezas a buscar cosas, a ver, esto está desarrollado, ay, me parece que esto sigue este patrón, y al final te pierdes un poco en cómo está programado, o pensando tu propia historia, o cosas así, a mí me pasa mucho.
¿No has jugado Flat World de Ginchu?
Lo he visto, no lo he jugado, me encantan las cosas que hace Ginchu, y por ejemplo, me parece que es muy original el juego.
Sí, te mencionaba porque pues en sí él es el único desarrollador, obviamente contrató a artistas o de música y todo eso, pero en sí la teoría, pues él es el único desarrollador, por eso te decía, yo sí lo compré, tiene mucha influencia de Zelda, del Zelda del Lazo de Paz, o sea, de esos juegos.
Golden Sun y todas estas, sí. Yo, de hecho, es que creo que además es de admirar lo que hace Ginchu, porque Ginchu creo que el juego, él comentó una vez que lo llevaba haciendo desde hace un montón de años, desde que tenía la idea clara, y eso está súper guay porque seguro que todos tenemos una idea que llevamos un montón de tiempo, lo que pasa es que por el tiempo, por los recursos que hay que invertir, no la llevamos a cabo, y me parece digno de admirar que haya hecho un jueguito, que haya sacado su producto, ¿no? El que lleva tanto tiempo pensando y demás.
Y aquí comentaba que todavía, bueno, cuando vino aquí a platicar, vino Guincho, los que no sepan, vino aquí a platicar, platicaba que pues, por lo menos en cuanto salió el juego, pues sí se vendió mucho, pero no había sacado lo que, o había sacado por lo menos lo que había invertido, pero no su tiempo de trabajo, o sea, su tiempo de trabajo eran años de trabajo. O sea,
claro. Entonces, no, pero los juegos suelen ser así, porque todos los que conozco, mira, por ejemplo, el de Undertale que estábamos comentando, él sacó un Kickstarter, que fue una locura, porque no me acuerdo números, pero pon tú que pusiera de límite 5.000 o algo así, pues supera, pero 50.000, una burrada gigante. Habría que mirar números, pues no me acuerdo cuánto era. Pero sé que fue una locura, ¿no? Porque a la gente le gustó mucho la idea, ¿no? Porque la idea era un juego en el que no tienes que hacer daño a los enemigos. Entonces, era como muy llamativo, ¿tale? Entonces a la gente le gustó un montón y lo apoyaron. Y el juego es una maravilla absoluta. Es decir, tema de, el tío es compositor musical, la música es banda sonora brutal. Tengo el vinilo aquí atrás, es decir, es absolutamente maravillosa. ¿Y qué ocurre? Que luego la historia que tiene detrás, la parte de los gráficos son cutres, pero es que es lo de menos, porque cómo te ambienta en el universo que se creó, en cómo tienes que hacer las cosas, el humor que tiene, el humor es muy bueno, la música, todo. Entonces me parece una maravilla. Y así hay un montón de juegos. El Fez me parece también una locura brutal, que el Fez tenía una historia de que creo que el programador era un poco obsesivo y no sé qué, y hacía detalles, pero es que te lo ves en el juego, es que el juego es una maravilla brutal. Y es tener una idea ahí y luchar por ella. Eso me parece alucinante.
Las aventuras gráficas, fíjate que hay un fenómeno, a lo mejor tengo una percepción rara, aquí yo como mexicano, que aquí en México casi no pegaron, a lo mejor porque no era tener una computadora, por lo menos, ¿no? Y aquí en México no recuerdo o no conozco a muchas personas que hayan jugado aventuras gráficas en la época, pues, en la época que estaban saliendo, los 90s, que siguen saliendo hoy en día, pero sí, su punch fue en los 90. Y allá en España veo que ustedes sí, o sea, ustedes sí son mucho de aventuras gráficas. Aventura gráfica es el videojuego de estar charlando con personajes y resolviendo misterios. Claro. Yo lo único que jugué fue el Inspector Gadget, que fue también un juego que yo tenía en la computadora, la primera computadora, y era estar con el mouse ahí dándole clics y estar paseando y resolviendo misterios. Pero el punto es ese, ¿no? Creo que la noción es de esa, como que ustedes allá en España, si tuvieron más alcance a este tipo de juegos o pegaron más a este tipo de juegos. Acá no mucho, ¿eh?
No estoy seguro si yo recuerdo que en los 90, cuando era pequeño, recuerdo que estaba muy, como no estaba extendido internet, lo que hacían mucho era vender revistas con juegos y cosas así, y a lo mejor ese fenómeno, no sé en otros sitios, pero aquí fue muy popular y creo que ayudaría a que ciertos juegos se popularizaran mucho, y creo que hubieron bastantes que bueno, las aventuras gráficas era lo que estaba de moda, ¿no? en ese punto.
¿Tú prefieres jugar en PC, no en consola?
Sí, yo soy mucho, mucho de PC. Tuve una PSP, tuve una Game Boy en su momento y tal, pero siempre he sido mucho de PC.
Sí, luego hay videojuegos bien raros. Bueno, ahorita te iba a mencionar, no sé si es el juego de Hollow Knight, que no es tanto raro, pero...
Lo tengo, pero no lo he jugado.
Está genial ese juego, pero también es hecho creo que por tres programadores, o dos programadores, un diseñador, pero también, o sea, hay mucho trabajo, o sea, tú lo ves. Artísticamente está hermoso, la música está hermosa, la jugabilidad es difícil el juego, pero sí, si lo tienes, juégalo, te va a encantar.
Sí, es que yo, hay un montón de juegos que de hecho los tengo, pero no los he jugado porque siempre tienes que buscar el momento, ¿no? Y además yo también intento buscar el momento adecuado para jugarlo de golpe, ¿vale? Y claro, muchos son un montón de horas y no puedes.
Entonces, sí, a mí me pasaba que compraba los juegos que iban saliendo que eran como, que sonaban, ¿no? Me pasó con Elder Ring, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre.
Elder Ring.
Me pasó Elder Ring. Ahí lo tengo, Elder Ring, ahí lo tengo. Es que me acuerdo el del ring, decían aquí el chiste en México, y salía un tipo con un ring. y tengo el de God of War, el Ragnarok también, no los he jugado para nada. O sea, nomás compré y ahí están. Porque yo sí también soy de que si juego un juego, nomás juego ese. Ahorita estoy jugando Zelda, el de Tears of the Kingdom, y es lo único que juego, o sea, lo único que juego. De hecho, por aquí tenía el Switch, pero acá está. El único que juego, y aquí en ratitos, de hecho, aquí está.
La Switch, a mí me encanta, es decir, es una... Yo creo que si me compré una consola sería la Switch, porque los juegos es muy...
y el único que juego. Sí, a mí lo que se me hace en el Switch más cómodo es eso, que no necesitas ir a aprender. Ajá, no necesitas ir a aprender. Tengo un PlayStation 5, no necesitas ir a aprenderlo y de aquí que prenda. Entonces, ¿no? Esto ya está. Me pones donde te quedaste y ya está. Yo creo que también por eso me he pegado un poquito más con el Zelda, pero tampoco es que juegue tanto. Fines de semana juego un poco más, pero entre semana 10 minutos, mientras hago algún render de un video y todo eso. En cuanto a filosofía, quiero hablar un poco de filosofía. Siempre me gusta hablar de esto, preguntas que sacan de quicio. ¿Crees que existe la vida después de la muerte?
Esa es buena pregunta. hombre, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque esto es lo típico que tú siempre piensas, ¿no? Y dices que si te detienes ahí un poco a pensar en ese detalle, te entra como un frío así diciendo, es que si no hay, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿No? Y no sé, lo he pensado alguna vez y tal, no tengo ni idea. Es decir, no, yo espero que sí, que haya algo. Vale, que haya algo y que, no sé, y que allí no esté la gente diciendo los lenguajes de programación, que sea algo diferente.
No, y es que también son esas preguntas existenciales que todos se la han hecho alguna vez en su vida, y a veces no le quieres dar rodeos por temor o como sea, pero también es curioso si te pones a pensar, sientes que tienes más tiempo aquí existiendo que del que realmente existe, o sea, está curioso, pues.
Claro, no puedes tener la seguridad y yo recuerdo hace tiempo que lo pensaba mucho y me invadía ese frío, ¿no? Ese de decir, pues no sé qué habría y tal, yo creo que mucha gente le pasaría y no sé, yo creo que lo normalicé un poco y digo, bueno, cuando llegue ya llegará, a ver.
A ver, ya veremos, ¿no? Y capaz que te despiertas con lleno de tubos, así como Matrix. Y ya llegué, cabrones. HTML es que existe aquí. Una meta de vida que tengas.
Una meta de vida. Yo la verdad es que estoy muy contento con lo que hago. Una de las cosas que agradezco un montón es que estoy... Yo, a ver, me paso un montón de tiempo trabajando. Pero lo bueno es que trabajo en cosas que me gustan, que me apasionan. Vale, pues mucha gente me lo dice cuando voy a decir, ¿por qué duro tanto tiempo en Twitch? Pues estoy haciendo algo que me gusta. Sí. Y eso lo agradezco un montón, tengo un montón de suerte. La parte de la docencia, que es la otra parte que hago fuera de Twitch, también me encanta, porque siempre me ha gustado. De hecho, yo hice el blog porque quería explicar cosas, quería compartir detalles que conocía para gente que no lo supiera, ¿no? Y cuando empecé la parte de docencia, siempre me ha gustado un montón. La gente me suele decir que se me da a explicar las cosas, que tengo paciencia y tal. Y entonces me puse a dedicarme a eso. Y la verdad es que estoy súper, súper contento porque es una cosa que... Es que muy poca gente puede... Y la verdad es que soy afortunado porque muy poca gente tiene la suerte de estar haciendo algo que le gusta, que le apasiona y que puedes ganarte la vida con ello. Entonces, sí, eso yo creo que es el punto clave. Entonces, siempre hay cosas que puedes mejorar. Es decir, ¿aspiras a qué? A trabajar menos. Es decir, menos tiempo al menos. Y tener más tiempo libre para hacer tus cosas, ¿no? Pero la verdad es que estoy contento. Es decir, con la parte que, no sé, mejoras que tendría. Pues buscar a lo mejor... yo, por ejemplo, una cosa que quiero es seguir la parte de creación de contenido. Realmente empecé bastante tarde. Yo en 2021 es donde empecé en plataformas de contenido multimedia. ¿Vale? Yo, por ejemplo, no tenía YouTube, no tenía Twitch en 2021. ¿Vale? En 2021 me hice la cuenta y ahí me animé. Después de un montón de alumnos diciendo, ¡pero hazte el Twitch! ¡Hazte el Twitch! Entonces ya al final le hice caso y me creé la cuenta y la verdad es que empecé pues, bastante tarde respecto a todos los canales, ¿no?, que hay de desarrollo. No sé cuándo empezaste tú en
año. Yo empecé fuerte en 2018.
2018.
Creé el canal 2016, pero fuerte, o sea, 2016 no subía nada. 2018 es cuando empecé fuerte.
Yo es que, por ejemplo, en 2014, que cuando empecé a ser profesor, yo ahí empecé a notar ya la bajada del blog y fue el momento clave donde yo tenía que haberme hecho el canal y tal. Pero lo de hacer el canal de YouTube no me llamaba tanto, por lo que te dije antes. A mí me gusta más lo del directo. Creo que en ese entonces no había concepto de directo en YouTube, no sé. Igual sí existía. Pero no me llamaba tanto, entonces me dediqué más al tema de clases presenciales, un poco por la docencia, para profesionalizarme un poco en eso y aprender un poco, y dejé un poco de lado la parte de la creación de contenido. Entonces eso sí que creo que ahora mirando un poco hacia atrás debería haber continuado un poco, ir metiéndome un poquito en esa parte, ¿no? Entonces ahora mismo lo que tengo es crecer más en redes e intentar pues ayudar más con los contenidos que hago y demás. Eso es un poco el objetivo que tengo.
Pero aparte yo creo que has hecho un buen trabajo. Yo creo que la clave para crecer, no necesariamente rápido, pero sí ir creciendo constantemente. A lo mejor vas creciendo poco a poco, pero vas siendo constante. Es más importante ser constante que ser esto, ¿no? Y de repente quedar así, o ir así para abajo, ¿no? Yo creo que está haciendo un buen trabajo porque has encontrado la clave, a lo mejor no te lo han dicho, pero la clave que yo veo es ser único. Y siendo único, vas a llamar la atención porque van a decir, ah, ese es este cabrón, sí, el loco de los dibujos. O sea, eso te ha ayudado bastante. Yo creo que por eso te ubican y eso es claro, como la gente te tiene en la cabeza y dice, ah, ese es Mans. Ya sé que es lo que está haciendo Mans porque es Mans. Entonces yo creo que de esa parte yo sí considero que has hecho un buen trabajo. Vas a crecer mucho más, obviamente. Vas a llegar a un punto que ahora, obviamente ahorita no eres pequeño, ¿eh? O sea, tampoco es como que digas, o sea, yo llegué tarde, ¿no? O sea, tarde, ¿no? O sea, yo creo que nadie llega tarde. Llegas en el momento justo y yo creo que pues, está haciendo un buen trabajo, la verdad. Está haciendo un buen trabajo. Es mucho trabajo detrás. A veces te ven en la cámara horas, pero hay mucho trabajo detrás. Esas 5 horas tienen un trabajo en cuanto a experiencia, que son de años. Entonces, estás mostrándolo, resumiéndolo y mucha gente está aprendiendo de eso. Entonces, yo creo que el trabajo que está haciendo es magnífico. Pues a darle, porque pues, si es parte de lo que te gusta, pues estás haciendo lo bien, estás haciéndolo bastante bien. La pregunta que sigue es un poco más a lo mejor hay que pensarle, pero a lo mejor la tienes ya hacia la cabeza. ¿Qué es lo más importante para Mans?
Pues va un poquito ligada con lo anterior. Es decir, lo más importante es estar contento con lo que hace, para mí. Vale, es decir, el problema que yo vería, por ejemplo, es que si tuviera que trabajar en algo que no me gustara, ¿vale? Aunque me diera dinero y demás, no estaría contento, no estaría feliz. Entonces, para mí lo importante es estar haciendo algo que estés orgulloso del producto, sí, del proyecto que estás haciendo. Eso para mí es lo más importante. Por eso estoy tan contento. Porque lo que hago, pues me gusta, me lo paso bien, veo gente que le interesa y que aprende y demás. Entonces, estoy haciendo como la función que quiero, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el objetivo y mi objetivo sería seguir manteniéndolo.
¿Qué sigue para ti ahora? ¿Qué proyectos tienes futuros?
Pues proyectos, ahora mismo tengo que organizarme un poquito con el tema de los cursos porque quiero seguir con la parte de docencia. Un reto que tengo es intentar abordar la parte de creación de contenido, stream y en la docencia, todo junto en el mismo tiempo. Entonces, esa parte es lo que muchas veces me cuesta mucho porque cuando termina ahora verano, pues empiezo la parte de docencia y tengo que o reducir los streams o buscar tiempo donde no lo hay. Sí. Entonces, esa para, por ejemplo, la mía. No tengo proyectos. A ver, hace tiempo intenté empezar un jueguito, ¿vale? Un jueguito que era bastante... El típico consejo que te dan cuando te metes en desarrollo de videojuegos es haz un juego corto, pequeño, sí, abordable. Vale, pues hice todo lo contrario. Sí. Entonces, una amiga y yo planteamos un jueguito que estaba muy guay porque tenía una historia muy grande, pero lo hicimos en plan proyecto porque yo quería aprender un motor de videojuegos. Me elegí uno que se llama Phaser, que está súper súper bien, y empecé a aprenderlo haciendo ese videojuego. Pero ¿qué ocurre? Que el videojuego era similar a una aventura gráfica, muy grande, con su historia y tal. Entonces la historia está guay, pero es un juego que requeriría pues esos 5 años de lo que estamos hablando, sí, ¿vale? De desarrollarlo. Y por ejemplo, ahora que estos días estuve haciendo un jueguito más pequeñito para Twitch y tal, aprendí de lo que fallé, de la experiencia. Es decir, como ya vi la otra vez que un juego muy largo no se suele alargar y al final no lo sacas, pues entonces hicimos un juego más pequeñito, más abordable, más modesto, pero que estuvo bien para jugar dentro de Twitch y demás.
No, y yo creo que al final eso es parte, ¿no? El errar y darte cuenta y ya está, o sea, aprendes de eso y ya está. Pues quiero agradecerte, Mans, que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la única vez que vienes aquí al podcast. Podemos abordar otros temas que tú eres también, tienes experiencia como la docencia y todo ese tipo de temas que están súper interesantes. Espero que no sea la única vez. Gracias por venir nuevamente. A las personas que llegaron hasta este punto, pues dejar un pulgar arriba. Las redes de Mans están ahí abajo en el comentario, descripción. Ya saben, si están en Spotify, también salen las redes, así que no me digan, ay, no en Spotify. No, ahí sale, dale click, ahí sale. No seas tan cabezón. Y bueno, Mans, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por invitarme y yo encantadísimo. Vale, pues estar un ratito aquí. Cuando quieras me vuelves a invitar y hablamos de lo que te apetezca.
No, y sobre todo cuando esté otra vez en un lío de CSS, en un concurso, ahora
el señor
sí, voy
X,
a llamarte.
El señor X va a estar ahí.
El señor X va a estar ahí. Y bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Si no les gustó, pues ya se chingaron, ya lo vieron todo. Adiós.
Chao.